José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hemos vivido una gran tarde-noche de fútbol. Si no se han enterado, ha ganado Marruecos a Portugal, le ha ganado 1-0, y ha ganado Francia a Inglaterra 2-1, así que el martes a las 8, Argentina-Croacia, el miércoles a las 8, Marruecos-Francia. La final podría volver a ser la de Rusia, un Croacia-Francia, podría ser un Mbappé-Messi, es decir, un Francia-Argentina, o podría ser un Marruecos-Croacia. Hay varias posibilidades abiertas. Bueno, del Francia-Inglaterra, cronología de hechos, marcó Tchouaméni, pidió penalti luego Harry Kane de Upamecano, que no dio el árbitro, luego sí pitó un penalti a Saka, que metió Harry Kane, el 2-1, gran pase de Antoine Griezmann, que está haciendo un Mundial sensacional, y remate de cabeza de Giroud para poner el 2-1, y para terminar la tuvo Inglaterra para mandar el partido a la prórroga, pero el empujón de Theo Hernández a Mount, que terminó siendo penalti después de revisión de VAR, Harry Kane lo mandó a las nubes, así que Francia de nuevo en semifinales de un Mundial. Ya saben que Marruecos le ha ganado a Portugal, le ha ganado 1-0 con gol de cabeza de En-Nesyri en un salto espectacular. Por primera vez en la historia, una selección africana se ha metido en semifinales de un Mundial. Cristiano Ronaldo, que fue otra vez suplente, terminó el partido llorando. Es más que probable que sea su último Mundial. Georgina, su pareja, ha rajado de Fernando Santos, como el otro día en las redes sociales. Bueno, Georgina y toda su familia, sus hermanas también. El futuro del seleccionador Fernando Santos está todavía en el aire, aunque él tiene contrato hasta la próxima Eurocopa. Pepe y Bruno Fernández han rajado, y mucho, del árbitro argentino Facundo Tello. Bruno Fernández ha dicho, no sé si le van a dar la Copa a Argentina, me da igual, voy a decir lo que pienso y que se joroben. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un país que sigue en la Copa y que no haya uno portugués, porque si tienen nivel para arbitrar la Champions, también lo tienen para estar aquí. Enfado monumental de los portugueses, como cuando se va uno derrotado del Mundial. Te vas cabreado con todo el mundo. Dos cosas más antes de ir al estadio donde se ha jugado el Francia-Inglaterra y al Centro Internacional de Prensa, del lío de la Argentina-Holanda de ayer, del final del partido y de lo que ocurrió durante el partido, la FIFA ha abierto expediente a Argentina y a Holanda por algunas de las actitudes de los futbolistas. En la lupa de Argentina están Messi, el Dibu Martínez y Paredes, pero no parece que vaya a haber sanciones que tengan que ver con no poder jugar las semifinales. Y en Brasil, hoy ha sido el día en el que los jugadores han expresado en las redes sociales sus penas, entre ellos Neymar, que ha dicho que ha sido la derrota más dolorosa de su vida. Bueno, en segunda ha habido tres partidos, Andorra 1, Leganés 1, Villarreal B 2, Tenerife 2, y acaba de terminar el partido Zaragoza-Huesca, el 3-0 que confirmamos, ¿no? Jesús Zamora, hola Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Efectivamente, acaba de terminar el partido en la Romareda, el derbi aragonés, después de 11 minutos de prolongación. Hay que destacar que tuvo que ser asistido Arcediano Monestillo por un tirón y tuvo que ser sustituido por el que era cuarto árbitro, Víctor Pérez Peraza. Bueno, pues al final, ese 3-0 en la primera parte marcaron Francho Serrano y Giuliano Simeone. En la segunda parte, ese tanto de penalti de Valentín Bada, que significaba el 3-0, muy superior hoy el Real Zaragoza ante el Huesca.
Gracias, Zamora, un abrazo.
Un abrazo. Ganó
el Zaragoza, el derbi 3-0 al Huesca. Bueno, con esto, al Mundial, con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Olivier Giroud qui donne l'avantage à l'équipe de France.
La alegría de los franceses de Radio Montecarlo con el segundo gol de Francia, el 2-1 que le da el pase a las semifinales. Bueno, en el Centro Internacional de Prensa está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jorrochano.
Vámonos al estadio, ahí está Oliva, que ha narrado el partido. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorro.
Y en el territorio más peligroso, donde se cuecen los éxitos y los fracasos, allí están Hugo Ballester y Elena Condis, la doble H. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. ¿Me escuchas bien? Que tengo aquí un problema con el Quantum.
Perfectamente, te escucho.
Mira, pasa Harry Kane en estos momentos por la zona mixta, abandonando el estadio sin hacer declaraciones. Semblante serio, evidentemente.
Nada, estoy persiguiendo a Harry Kane, que está muy serio, está triste, devastado porque ha fallado el segundo penalti. El primero lo ha marcado, el segundo que podría haber llevado a Inglaterra a la prórroga.
Bueno, estáis abiertos los dos, Hugo, Elena, los dos estáis abiertos, por supuesto.
Perfecto.
Con cualquier protagonista que pase, que esto es a la carrera. Eso es batalla pura y dura, lo que hay ahí abajo hoy en un Inglaterra-Francia, después de que Francia le haya ganado 2-1 a Inglaterra. Ha pasado por delante de nosotros y de ustedes Harry Kane, que ha sido el protagonista por el lado malo de Inglaterra. Ha fallado el penalti que les podía haber mandado a la prórroga, pero parece, por lo que están diciendo en Inglaterra, que al haberlo fallado la estrella de Inglaterra, los palos van a ser menos. Lo veremos próximamente en los diarios británicos. Bueno, saludo también a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corresín.
¿Te ha gustado mucho o muchísimo el partido?
Muchísimo. Lo he comentado ahí con Paco, el partido del Mundial y de muchos Mundiales. Por fin hubo fútbol, hay que dar las gracias a estos muchachos que se pusieron de acuerdo y nos dedicaron un partido. Ahora tú, ahora yo, ningún tipo de mamoneo, todo con una intención clara. Ha sido maravilloso. Y luego después está el otro fútbol, ¿verdad? Que es eso de Marruecos, que ha hecho un arte en el defender, que te acaba poniendo nerviosísimo, porque piensas, lo van a hacer otra vez, lo hacen. Ha sido una tarde muy buena.
Dani Senabre, que es un hombre afrancesado. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo me conoces?
¿Te ha gustado mucho o muchísimo el partido?
Muchísimo. Yo desde el primer día, Francia es mi favorita por encima de Brasil y del resto. No juega bien siempre, porque tiene un entrenador de Shams que le gusta una idea de fútbol que a lo mejor no es la más vistosa, pero hoy han dicho apártate y vamos todos a la batalla. Inglaterra también lo ha hecho muy bien y Griezmann bueno, está desatado, o sea, ni en el Barça, en el Atleti no está mal últimamente, pero ni en el Barça ni en el Atleti suele jugar al nivel de...
Sí, ha encontrado su sitio en Francia, está francamente a un nivel extraordinario. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Las cosas por casa van bien?
Las cosas por casa van bien.
Las redes sociales han mitigado duelos, ¿no?
Sí, es una noche complicada, pero bueno, se va enjuagando un poco el dolor.
Bueno, ¿mucho o muchísimo el partido?
A mí me ha gustado muchísimo, te diría que muchísimo. Ha sido para mí el mejor partido de lo que llevamos de Mundial. Y de hecho es que ha sido de Inglaterra el mejor partido. Sé que golearon a Irán 6-1 en la primera fase, pero el mejor partido de Inglaterra...
6-2.
Pero para mí ha sido el mejor partido de Inglaterra en este ciclo triple de Mundial, Eurocopa Mundial.
Oliva, ¿el mejor que has narrado hasta el momento?
Seguro, uno de los mejores seguro, ¿no? Yo creo que ha sido una oda al fútbol moderno. Es decir, decía Guas... Hemos visto fútbol de verdad, claro, el fútbol de hoy día, que es un fútbol de pocos toques, muy vertical y muy físico, y que ha brillado hasta defensivamente. Es decir, los jugadores se han empleado en ataque con una claridad máxima, con una precisión extraordinaria, con pocos toques eran capaces de crear situaciones de gol, y luego defensivamente montonazo de ayudas, y creo que ha sido una oda al fútbol moderno y un partidazo de los que... se tarda en olvidar, ¿no? Yo creo que uno de los partidos de los mundiales, el que hemos vivido aquí en el estadio Al Bayt. Ahora estaba viendo una imagen de los jugadores de Francia aquí todavía sobre en el estadio. Están ahora mismo en la grada y vestidos todavía de futbolistas, jugadores como Giroud, como Mbappé, como Lloris, que estaban echándose fotos ahí con familiares y gente que todavía permanece aquí.
O sea, todavía
aquí,
vestidos de corto, ¿no?
Sí.
Sin pasar por la ducha, algunos, ¿no?
Nada. Todavía andan por aquí, por el césped, y como te decía, yo creo que ha sido un partido maravilloso de fútbol porque lo ha tenido absolutamente todo.
Manolo, al peso, ¿cuál ha sido mejor, el Portugal-Marruecos o el Francia-Inglaterra?
Bueno, el Portugal-Marruecos ha sido cuarto y mitad y el otro ha sido más de 2 kilos. Es cierto que el Portugal-Marruecos...
Hugo Lloris.
Adelante, Elena.
How do you feel, Hugo? How do you feel for Spain, for Cadena Cope? How do you feel?
Spain.
Yeah. For Spain. Yeah. Cadena Cope. What do you think about?
Háblanos, Lloris, háblanos.
Que no mordemos.
No, se piensa que le pregunta cómo se siente por España.
Claro.
How do you feel for Spain?
Pardon, je vais prendre vos questions, mais...
Va traduire, va traduire.
Vous voulez en anglais ou en français? Ok.
Le preguntas en français.
Se lo estamos complicando a Lloris.
Très heureux, sí. Très heureux, très fier.
Contento, dice.
Il a fallu Lloris. Livrer un grand match ce soir.
Un gran partido, orgulloso.
Une belle équipe anglaise.
Un bon équipe anglaise.
Poussé jusqu'au bout, mais je crois que l'équipe de France a été très forte ce soir mentalement.
Los franceses han estado muy fuertes, sobre todo mentalmente.
Et on a su marquer des buts décisifs.
Hemos marcado el gol decisivo.
On va savourer ce soir, mais
c'est que savourer la victoria.
Seulement un pas en avant et encore voilà, une autre étape, la demi-finale face à
Solo es un paso más, pero queda otra etapa, la semifinal.
Y on se devra d'être encore à notre meilleur niveau.
Y hay que seguir dando nuestro mejor nivel. ¿Qué piensas de Marruecos?
Well, I believe that if they are qualified for the semifinal, it's because they deserve.
Si están en semifinales porque se lo merecen.
To beat Belgium, to beat Spain, to beat Portugal.
Ganar a Bélgica, España, Portugal.
At this level,
a este nivel.
It's not a coincidence.
No es una coincidencia.
Ready to compete,
están listos para competir.
Can feel from outside the spirit is quite high.
Oh, podemos ver desde fuera el espíritu es muy alto.
And I think it's going to be again a big battle.
Y creo que va a ser otra vez una gran batalla.
The French national team has and to prepare the next one.
Hugo, the spirit is high. Are you feel confident about being in the final?
No. Sorry.
Are you feel confident about being in the final and gain again?
As I said, there's a
preguntarle si está con confianza de estar en la final.
You know, if they are in semifinal, it's because it's
habla de Marruecos otra vez, si están en las semifinales porque es un gran equipo.
Obviously, they surprise everyone.
Obviamente han sorprendido a todos.
At this level, you have to respect the
a este nivel tienes que respetar a tu oponente.
They showed a lot of quality, mentally, physically, tactically. They are ready to
compete. Mostrado mucha calidad mental, física, táctica.
For the French national team, we have to be at our best.
Tenemos que estar a nuestro mejor nivel.
Y ahora intentamos preguntarle por Harry Kane, pero ya se va el portero de la selección francesa, Hugo Lloris.
Has visto, Lama, que Asenjo 2-1, ¿eh? Francés, inglés y...
¡Un sabio!
El que venga por detrás.
Un crack, un fenómeno.
Un fenómeno.
Le viene de familia. Le viene
a los croatas, si hablan los croatas, también que los traduzcan.
Juega hasta de portero en sus momentos de sal, pues fíjate.
Bueno, estabas contando tú, Manolo, que te ha parecido que el partido Portugal-Marruecos pues es cuarto y mitad y el otro son 2 kilos, ¿no?
Sí, y además, lo que pasa que es cierto lo que decía, me parece que lo comentaba Guas, que los marroquíes están demostrando un nuevo arte del fútbol, que es que no me metan un gol. El único gol que han recibido en todo el Mundial ha sido en propia meta. Y han jugado con belgas, con croatas, con españoles y con portugueses, más allá de los canadienses. Es decir, que no han jugado con peritas en dulce y han recibido, repito, un solo gol. Y eso yo creo que también tiene mucho mérito. El mérito de saber defender, y hay algo que a mí me tiene flipado. Estos tíos corren como no he visto yo jamás a ningún equipo en el mundo correr. ¿Cómo corren? ¿Cómo recuperan? ¿Qué ayudas hacen? Hacen 5 cambios y cuando crees que el equipo se le va a venir abajo, los 5 que entran corren más que los que había. Muerden, son solidarios, pelean, luchan. Desde luego tienen mucho mérito, más allá de su fútbol, que evidentemente no es un fútbol para aplaudir, pero es su fútbol y ellos utilizan sus armas como saben, y de momento les va muy bien.
No, además es que hay que tener en cuenta otra cosa, que son la mayoría de Marruecos son futbolistas técnicos, son futbolistas con calidad y que en sus equipos están acostumbrados a jugar a una cosa totalmente distinta. Es decir, ha tenido la capacidad Regragui, que es verdad que es un seleccionador marroquí, venían de Halidosic, que es bosnio, y que había creado muchas discrepancias en el equipo porque no llamaba ni a Ziyech ni a Marraoui, la afición no terminaba de estar contento con él, los jugadores se quejaban de que los métodos eran demasiado severos. Han fichado a un seleccionador marroquí, un exfutbolista que además ha triunfado con un equipo marroquí que ha ganado la Champions de África, y el entrenador ha sido capaz de convertir futbolistas que se destacan por su calidad o por su espíritu ofensivo en soldados, para defender, en llegar a todas las ayudas, en aguantar además 90 y 120 minutos jugando a ese nivel defensivo, que es muy difícil.
Mira, nos metemos en la concentración de Marruecos, ahí es la 1:15, en Doha, en Qatar. Hay dos españoles en Marruecos. Bueno, hay más españoles, hay más gente nacida en España, pero que han decidido jugar con Marruecos. Pero hay dos españoles que son los responsables, Manolo, de todo esto que estáis contando. De ¿por qué están tan bien los marroquíes? Se llama Edu Domínguez. El otro español es Juan Soya. Edu Domínguez es vigués y es el preparador físico de la selección de Marruecos. Así que concentración de Marruecos. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, muchas felicidades.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Estará la gente sin dormir, ¿no?, del subidón.
Pues sí, la verdad que después de un partido es difícil conciliar el sueño, sobre todo los jugadores, porque todavía está el nivel de adrenalina al 100%, pero bueno, mañana tenemos la mañana libre, lo importante es que descansen y duerman bien, y ya por la tarde empezaremos a preparar el próximo.
Edu, estamos hablando de lo bien que están los marroquíes. Bueno, hay uno que nos tiene alucinado, que es Anrabat, que le llama Manolo el rinoceronte blanco. Es impresionante cómo está este tío, ¿eh?
Sí, es un jugador que ya en su club, en Italia, en la Fiorentina, pues ya da muestras de ese poderío, de esa capacidad de trabajo que tiene. Es un jugador que le encanta entrenar, que estar bien, prepararse bien, recuperarse bien. Y bueno, ya ha encontrado en el Mundial una oportunidad para exhibirse al fútbol internacional y seguir creciendo.
Edu, este que sale por la mañana, se levanta de la cama corriendo, ¿no? Va a desayunar corriendo, vuelve a la cama corriendo, ¿no? Está todo el día corriendo, ¿no?
Sí, no, la verdad que es un jugador con mucho despliegue. Ya te digo, yo lo conozco mucho porque lo tuve que seguir durante estos meses antes de la convocatoria con la selección. Y bueno, y son jugadores que casi se caracterizan por esa capacidad. Si a eso le añades el plus de estar jugando con la selección, donde los resultados también están siendo buenos, donde los compañeros que están a su lado hacen bien las cosas, pues todo es un factor exponencial y se multiplica.
Edu, estáis barriendo de sur a norte. Habéis empezado por España, Portugal. Vais a por Francia, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que lo comentábamos. La península ibérica, Portugal, España, ya, mira, pues se han ido fuera. Y ahora, pues otro país vecino, ¿no? Bueno, mira, nosotros hemos disfrutado muchísimo desde que hemos llegado. Nuestro objetivo no era pasar aquí unos días, ni tampoco era decir, no, vamos a hacer algo importante. No, el tema era que nos habíamos planteado, oye, pues pasar la fase de grupos, si fuese posible, con respecto a Canadá, Bélgica y Croacia. Mira, desafortunadamente nos tocó España. Y, bueno, hubo que preparar ese partido, sabiendo que íbamos a sufrir mucho, como hemos sufrido. Y el siguiente fue Portugal, y ahora el siguiente es Francia, y bueno, y llega un momento en que cualquier selección a la que te vas a enfrentar, pues son muy buenas selecciones, con muy buenos jugadores.
Sabes, Edu, que la crítica es que no jugáis a nada, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Que la crítica es no juegan a nada, pero nos ganan.
Menos mal, que no juegan a nada.
Sí, bueno, eso era un poco... Sí, eso era típico también de los equipos cuando empatamos contra Croacia, que ahora es una de las semifinalistas también. Decían de que sí, el equipo pues que era muy defensivo y que no sé qué. Bueno, los equipos africanos siempre se caracterizaron por ser un poco muy alegres en ataque y tener mucho talento y tener mucha velocidad, etcétera, etcétera, pero un tanto irresponsables a nivel defensivo. El entrenador lo que quiso pues dotar al equipo de esa estructura defensiva donde muchos partidos te toca defender en bloque bajo y no tener el balón. Y bueno, si eso es ser que no jugara nada, pues igual es ser estúpido el intentar ganarle la posesión a España o a Portugal o a otros equipos.
Claro,
¿no?
Claro. Oye, ¿cuándo conociste a Regragui, al seleccionador?
Bueno, lo conocí este verano, cuando estaba cerca de la selección.
¿Tú estabas ya en la selección cuando él llega?
No. Yo el año pasado estuve los últimos dos años en el Sporting de Gijón. ¿Sí? Había estado en el extranjero y decidí volver a España después de la pandemia y estuve estos dos últimos años en Gijón y me fui para mi casa y estando en Vigo, pues a través de Luis García Plaza, con el que trabajé durante muchos años, me comentó que había la posibilidad de incorporar a un preparador físico europeo para la Federación de Marruecos y el seleccionador se puso en contacto conmigo porque tenía más opciones, tenía muy claro que esa área la quería tener un preparador físico europeo Y nada, empezamos a establecer conversaciones desde mi casa y bueno, le gustó un poco lo que le planteé y llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar durante estos meses para preparar el Mundial.
Oye, he leído que Regrai dijo que las madres de los futbolistas al Mundial. No meten goles, pero yo creo que es un punto ahí de motivación que tiene. He visto todas las madres que van allí los jugadores a darle beso nada más terminar, eso es un puntazo, ¿no?
Sí, bueno, él fue jugador de la selección, aunque es francés, tiene pasaporte marroquí, él jugó en la selección marroquí, ya fue asistente hace unos años en la selección marroquí. Él tenía muy claro que la única manera de poder ser un equipo fuerte también, anímicamente, era pues generar un grupo más que una selección, más que 6, 7, 8, 10, 15 jugadores que juegan muy bien al fútbol y se juntan durante un periodo de tiempo para jugar al fútbol. Él quería formar un grupo de trabajo, un equipo, esto ya lo intentamos en la concentración, el parón FIFA de septiembre, y él buscó tanto en la elección de jugadores también ese componente de que sea un grupo muy 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 cohesionado y él entiende esto como una familia en el que todos son hermanos, que todo el mundo se trata de ayudar y por ahí él conoce muy bien la cultura árabe y la cultura marroquí, y yo creo que por ahí esos valores son importantes también.
Muy bien, ¿queréis algo para un español que está triunfando con Marruecos?
Que menos pintus y más españoles en los equipos.
Está bien eso.
No, pero es que escúchame, yo creo que lo que habéis hecho es un equipo de club. Claro, Tomás. Es que es eso, porque yo escuché a Bono el otro día y me dijo, no, nosotros tenemos el tiempo justo.
Sí, es verdad.
Uno juega por ahí, otro juega por aquí, llegan, bueno, me imagino porque la concentración donde toca y tal. Pero tú ves jugar a Marruecos y dices, esto es un equipo de cualquier liga. Todo el mundo sabe lo que hace, sale un tío por otro, bueno, y oye, y aquí han caído estrellas del City. Os habéis jugado contra estrellas del City, del PSG, del Madrid, del Atleti, del Inter. Al pozo todos. Pues tenéis un mérito de la leche porque es un equipo de verdad. Y espérate en la semifinal.
¿Qué vais a hacer?
La verdad que...
Edu, ¿qué vais a hacer con Mbappé? ¿Qué le vais a poner?
¡La jaula!
Bueno, Mbappé lo conoce bien a Saraf, entonces, bueno, es mejor que él. No hay nadie que sepa cómo pararlo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Este es un muy buen equipo, que te voy a decir. Aparte de un equipo muy físico y equipo y jugadores de un gran nivel físico, también son muy buenos.
Muy bien, Edu, que saluda a Juan Soya, que está contigo ahí trabajando, los dos españoles.
Sí, claro.
Y sí, bueno, sí. Enhorabuena, felicidades. Es la gran sorpresa, sin duda.
¡Magnífico!
Bueno, habéis hecho historia, porque es la primera selección africana que se mete en unas...
¿Y árabe?
En unas semis, y un equipo árabe que se mete en las semis, así que a disfrutarlo y a dar más susto por el mundo. Un abrazo, Edu.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Oh,
bueno, sí, talento español, ¿no? En equipos que están triunfando. Oye, no pasa nada ahí en la zona mixta, ¿no? Hugo Elena.
No, acaba de pasar Coman, el futbolista de la selección francesa. También lo acaba de hacer Dyer, el futbolista de la selección inglesa, evidentemente, con semblantes bien distintos, pero de los protagonistas a los que estamos esperando, sobre todo Antoine Griezmann, que ha vuelto a hacer un gran partido con una gran asistencia, o Rafael Varane, o Jules Koundé, o Ousmane Dembélé, todavía no han salido del vestuario, así que seguimos aquí en esta zona mixta del Alba Ete Stadium.
Muy bien, pues un sonido de Deschamps, nada más terminar el partido. Este hombre se mete por segunda vez en semifinales de un Mundial.
Es fabuloso, ha sido un gran partido. Nos hemos encontrado una gran selección inglesa, pero hemos respondido una vez más. Unas semifinales de un Mundial no son poca cosa. Tenemos calidad, pero también mentalidad y mucho espíritu. El corazón nos ha ayudado a avanzar hoy.
Y un sonido de Henderson hablando de Harry Kane, que ha fallado el penalti.
Sabemos de todos los penaltis que Harry ha anotado para nosotros. Anotó el primero y todos los goles que ha hecho para que llegáramos hasta aquí. Así que estoy seguro que esto lo hará más fuerte en el largo plazo. Pero como te digo, es un delantero de clase mundial y nuestro capitán. Y no estaríamos aquí sin él.
Bueno, hablemos de este partidazo. Luego vamos a ir salpicando con el partido de Marruecos. Pero hablemos de este partidazo. ¿Por qué le ha ganado Francia a Inglaterra, Manolo? ¿Por qué le ha ganado?
Bueno, le ha ganado porque en este tipo de partidos puede ganar cualquiera de los dos y finalmente ha tenido más puntería, más acierto y por tanto más contundencia en su área. Yo creo que no debemos olvidar a Lloris, que ha hecho paradas extraordinarias y que ha mantenido en pie a Francia. Y Harry Kane, que ha sido posiblemente el mejor jugador inglés, ha tenido la desgracia de encontrarse a su amigo del Tottenham en ese penalti que ha fallado. Ha ganado, pues Francia, pero podía haber ganado Inglaterra.
A veces las campeonas del mundo o las selecciones que son favoritas o candidatas al título, su virtud algunas veces es aguantar o resistir o tener momentos en los que después de aguantar la moneda cae de su lado. Le pasa prácticamente a todas las campeonas. A España en 2010 tuvo varios momentos de esos durante el Mundial y Francia hoy con el 1-1 lo estábamos diciendo. Que Francia ha ganado más de un partido y más de dos en Copas del Mundo, además recientemente, aguantando, no siendo mejor que el rival, porque hoy no ha sido mejor que Inglaterra para mí, pero en el momento justo siendo decisiva, y es lo que ha pasado. Ha fallado Harry Kane el penalti y ha llegado a la ocasión de Giroud, del gol, y Francia se ha llevado el partido también, porque es una selección con oficio.
Y ha habido un tipo...
a mí me sigue pareciendo una selección muy difícil de ganarle un partido, muy difícil. Porque conjuga el físico que tiene con el talento de tres o cuatro que tiene arriba, que son letales. Y creo que hay que darle mucho mérito, Corro, a esta Francia, que llegó a este Mundial sin Kanté, un jugador vital en el centro del campo, sin Pogba, sin Kimpembe, sin gente importante, sin Benzema, que se le
sin los carrileros,
mismo,
le faltaban cinco o seis
Qatar,
titulares.
Sin carrileros, y sin embargo, Deschamps ha sacado jugadores, le ha dado un rol principal a otros jugadores, ha vuelto a hacer una Francia potente y yo veo difícil que un equipo le pueda meter mano a Francia porque yo creo que lo tiene absolutamente todo. Quizás lo que más le flaquea es uno de los centrales, que es Upamecano, que para mí es el que más me genera alguna duda cuando le atacan por ahí a Francia. Pero por lo demás, me parece una selección perfecta.
Y ha tenido la fortuna, o llámalo como quieras, en ese de esas bajas y demás, que el colofón es la de Benzema, ya ha aparecido el mejor Griezmann. Griezmann está extraordinario.
Griezmann
es el líder de esas
selección. El centro hoy no ha estado en papel a su altura, evidentemente. Es un tío que te tiene con el alma en vilo todo el partido, pero yo creo que el bueno en el juego, además de Lloris, ha sido Griezmann. Y yo solo le pongo una duda. Si esto camina hacia una normalidad, que es un Francia-Argentina... Atrás me parece que son una bandita bastante importante. Y tanto Lautaro como el niño este, Julián, con un Messi inspirado, a estos tíos les puede hacer sufrir.
Oye, ¿qué os parece que Griezmann, un delantero de toda la vida, se convierta en un centrocampista extraordinario? Que es una cosa increíble.
Que es muy bueno.
Griezmann solo ha creado el Cholo.
Claro, Griezmann, cuando el Cholo ha tenido que elegir entre Griezmann y Joao Félix, ha elegido al futbolista total. Que Griezmann es un jugador completísimo. Yo le he visto jugar con el Cholo. Banda izquierda, banda derecha, falso 9, segunda punta, interior derecha, interior izquierda, porque es un tío que entiende muy bien el fútbol.
Hay que sumarle
que se entrega en cuerpo y alma por el bien del equipo. El derroche físico que hace Griezmann en cualquier equipo, no en el Atleti o en Francia, es brutal.
Las ayudas defensivas, el entender el juego...
Eso Manolo, Griezmann y Francia se lo tiene que agradecer a la disciplina del Cholo. O sea, ese Griezmann que va a hacer coberturas a los compañeros, que no le importa tener que sacrificarse por el centro del campo, por un lateral, eso evidentemente
ahora
es una
es
cosa
más completo.
Y no nueva, estáis hablando nueva en Griezmann.
En homenaje a Paco González, no estáis hablando de Giroud, que yo lo entiendo,
no,
pero
me
Giroud
parece estando, que está haciendo un torneo tremendo, Dani.
Estando a 500 galaxias por debajo de Benzema, obviamente. Pero mezcla mejor y químicamente funciona ahí. A la hora de rematar los centros, el centro de Griezmann es una maravilla. Pero luego hay que estar ahí, hay que meter la cabeza. Ha tenido otro remate que ha rematado mal porque la ha rematado muy centrado. Pero es que Francia lo tiene todo. Lo decíais antes. O sea, hay selecciones que son físicas, como Marruecos. Otras que son solo técnicas, como a lo mejor España o Japón o lo que sea. Y esta es física y técnica.
Recuerdo, Dani, que en el primer partido que jugaba Francia, que yo lo estaba, no me acuerdo si narrando o comentando, yo dije que se me entienda lo que quiero decir aquí. Que para Deschamps, entre comillas, se le presentó la Virgen con lo de Benzema. Porque es que a Deschamps
le encanta Giroud.
Le mezcla más Giroud para su equipo,
sí, correcto,
que Benzema. Y repito,
pregúntale
Benzema
a Mbappé.
Millones de veces mejor que Giroud. Pero digo, yo digo que hay que meterse en la cabeza del seleccionador. Por supuesto que Benzema es mejor. Si Benzema hubiera estado aquí, Deschamps hubiera tenido un problema en su cabeza. que es dejar a Giroud en el banquillo para poner a Benzema, ¿eh?
Bueno, claro, Giroud hubiera sido suplente en este Mundial, clarísimamente.
Claro, es que, querido, uno de los grandes dramas de los Mundiales son las cabezadas de los seleccionadores.
Claro, claro.
Porque, claro, si a ti no te cabe el Balón de Oro, si no te cabe el mejor jugador francés del momento, sin
pero
duda...
Te he dicho que sería titular Benzema, pero que en la cabeza de Deschamps habría remordimiento. Que le vuelve loco Giroud.
Pero el problema es la cabeza de Deschamps, porque esta Francia con Benzema jugaría mejor. Indiscutiblemente mejor. ¿Por qué? Porque es mejor. Ahora, si tú dices, oígame, se me va Benzema y pongo un 9. Hoy he hecho una foto ahí, ¿verdad? Con una butifarra del Jusanés, que es un 9 en homenaje a Giroud y a Kim. Pues un 9 te saca el vientre de penas.
Con Benzema,
claro que te saca.
Ya lo hemos
mejor
visto,
equipo.
Ya lo hemos visto muchas veces. Suiza, con Benzema sería Griezmann de enganche y Benzema y Mbappé en ataque. Bueno, y probablemente tres centrales,
fíjate,
que eso lo hemos visto con Francia muchas veces. Yo,
pues fíjate.
De Giroud quería decir una cosa. Giroud, que fue un delantero que llegó a la élite relativamente tarde, porque él es campeón de liga con el Montpellier con 25 años.
Es un 9.
Giroud ha estado 9 temporadas en la Premier, que 9 temporadas en la Premier es muy complicado de mantener si no eres muy bueno.
Haciendo algunos goles increíbles en el Arsenal.
Y otras, es verdad que fallando otros.
Otras cagadas, sí, sí.
Es verdad que fallando otros. Pero a lo que voy es que es un delantero con nivel de Champions, que en el Mundial anterior fue campeón del mundo sin marcar, pero en este lleva 4. Y además todo lo que le da al equipo, los apoyos de espaldas, darle continuidad a la jugada, le puedes jugar directo y él te genera segunda jugada para los que vienen detrás. Es decir, es un delantero que le da muchas cosas.
Oye,
al equipo.
Mira, no los Evangelio, es un 9 de los que ya no hay en el fútbol. Ahora, como son todos medias puntas, o falsos 9 o delanteros...
Mentira,
que
son todos mentiras.
Sí, claro. Cuando ves a Giroud, que pues tendrá así sus limitaciones y está de espalda y recibe 1.500
tiene menos limitaciones, Oliver, tiene menos limitaciones de lo que se piensa.
Luego con el balón hace cosas y luego remata bien. Es un 9 de toda la vida.
Tú, Oliver, le conoces. Siendo otro equipo, sí, y siendo va a intervenir mucho menos que Giroud. En Nesiri sí, hace el gol del 9. El portero se equivoca, cabezazo, sí, y para adentro.
Él siempre,
eso
ha dicho,
jugar al fútbol,
siempre ha dicho
esto,
Giroud,
no,
que él ha tapado muchas bocas. Porque es del tipo de delantero que tiene que tapar bocas porque
es el máximo goleador de la historia de la selección.
Oye, poco de Mbappé hoy, ¿estáis de acuerdo? Poco de Kylian.
Nada de Mbappé, casi.
Bueno,
pero poco.
No ha necesitado al mejor, claro. Es que esto es a favor de Francia. No ha necesitado la mejor versión del mejor jugador del campeonato.
Lleva 5 goles, ¿eh?
Porque tiene un coro de secundarios, entre muchas comillas, porque Griezmann no es secundario de nadie, mucho mejor que el resto de selecciones. Por eso a mí me gustaba más que Brasil, porque creo que Mbappé es mejor que Neymar, y los amigos, los acompañantes de Mbappé son mejores que los acompañantes de Neymar.
De todas formas, tienes que pensar una cosa, que Mbappé todavía le quedan 2 balas, que es la semifinal y la final si llega.
Y
ver 3, claro, ver 3 partidos seguidos a Mbappé en discretito.
Parar ese bicho, Manolo, parar ese bicho como lo ha hecho Inglaterra, que lo ha hecho a la perfección.
Lo ha hecho muy bien, es verdad.
Es muy difícil.
Eso es
muy difícil.
¿Os acordáis cuando jugaba el Madrid con el City?
Walker con Vinicius. Walker con Vinicius.
Yo siempre lo decía, ¿te acuerdas? Yo siempre decía, Walker es el futbolista que mejor ha defendido a Vinicius, porque es
uno de los
rápido,
bien, sí,
potente, contundente, y hoy se ha vuelto a ver con
Mbappé. Y las ayudas de Henderson, que en Francia las ha hecho Rabiot con Teo también. O sea, hay futbolistas que han hecho un trabajo oscuro, a los que se les ve menos, pero que también es muy importante.
Bueno, pues Marruecos te pondrá la RAF y un ayudante, y traerán la jaula, que le decía yo a nuestro amigo de tal, a Vigues,
a Cilles, que es alucinante lo que está trabajando ese chico para atrás.
Bueno,
alucinante.
Pero habrá uno u otro que se pondrá con él, porque a este le marcan 3 o 4, joder. Pues,
tiene que tener ya muchas piernas Marruecos para aguantarle a este bicho que es Francia, ¿eh?
De momento las
es
tienen,
que Francia es un equipo que sabe administrar además la energía y la fuerza. No tiene un desgaste brutal, solo ellos van,
bueno, pero van a competir,
robar el balón cuando tienen que llegar,
tanto,
pero saben administrarse, y son un equipo físicamente es muy difícil igualarle, muy difícil. O sea, tiene que hacer Marruecos ya no lo que ha hecho en estos 2 últimos partidos, sino el triple salto mortal.
Yo creo que van a competir mucho, seguro.
Déjame preguntar, el con el que vamos a hablar tenía que estar allí, tenía que estar en Doha, en Qatar, pero ha tenido muy mala suerte, se lesionó a principio de temporada, una lesión grave en la rodilla. Juega en el Valladolid, creo que están en San Pedro del Pinatar, que ha jugado hoy el Valladolid un partido amistoso. Se llama Anouar Mohamed Touami y tenía que estar allí porque estaba en la prelista de Regragui. Anouar.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Tú eres muy bueno.
Muy bien, aquí de mini concentración con el equipo recuperándome.
¿Cómo tienes la rodilla?
Pues bueno, vamos avanzando, la verdad, que día tras día. Voy dando pasitos poco a poco y, bueno, voy notando la mejoría.
Anouar, que digo que tenías que estar allí en Doha, que estabas, tú eras uno de los elegidos por Regragui y estabas en las quinielas, ¿no?
Bueno, nunca se sabe lo que hubiera pasado. Sí que es verdad que el club me comunicó que estaba en la prelista de la selección, aún quedaban un par de convocatorias, y entonces está claro que para el seleccionador sí que era una opción. Ya sí. Que hubiera ido, no, eso no se sabe, pero bueno, ahí estaba.
Anuar, ¿has hablado con alguno de los que están allí? ¿Te has mensajeado con alguno?
Todavía no, bueno, el otro día ya le mandé felicitación a Hakimi, a Munir, y con ellos así tengo confianza. Les dije, pues nada, les escribí diciéndoles que eran un orgullo, que la verdad que lo estaban haciendo increíble y que siguieran así. Pero bueno, hoy todavía de momento no he hablado con nadie.
Anuar, tú eres de Ceuta, ¿no? Nacido en Ceuta.
Sí.
Hay un montón de jugadores que no sois nacidos en Marruecos, que decidiste jugar con Marruecos. Hay un componente ahí de raíz, ¿no? De las raíces, de vuestras raíces, de vuestras madres, vuestros abuelos, vuestros padres, que os ha hecho sentir la selección ahí. Hakimi, por ejemplo, es de Madrid, de Getafe. O sea, hay sí. Gente que no ha nacido en Marruecos, pero que siente eso como si fuera el lugar en el que ha nacido.
Y está claro que yo creo que uno nunca debe olvidar de dónde viene. Al final, creo que las raíces de cada uno son muy importantes y está claro que las nuestras pues son de Marruecos, apoyamos la tierra de nuestros abuelos, de nuestros padres, y entonces sí que es verdad que últimamente están saliendo nuevas generaciones de jugadores que sí que es verdad que nacen en Europa y se crían en las canteras de Europa, pero se decantan por jugar en la selección marroquí. Eso creo que le está dando mucho poderío a la selección.
Anuar, los franceses, ¿qué pasa? ¿Os habéis cargado a los portugueses? ¿Os habéis cargado a los españoles? Vais
bueno,
para arriba.
Antes a los belgas.
Antes a los belgas, que hay mucha gente marroquí en Bélgica también. Y ahora vais a por Francia.
Sí.
Esto es un derbi, esto es un derbi para vosotros.
Sí, pues sí que es verdad que la cultura marroquí y la francesa está muy asociada y, como tú bien has dicho, podría ser un derbi perfectamente. Pues Marruecos al final yo creo que va a seguir haciendo el trabajo que está haciendo cada partido. Nadie se esperaba que iba a llegar a donde estaba. Prácticamente en todas las quinielas nunca ha sido la favorita, pero ha ido sacándose del paso a grandes selecciones y por qué no seguir soñando. Y en esta semifinal, pues cargarse a Francia también.
Dime la verdad, ¿a quién, el marroquí, a quién le tiene más ganas? ¿Al español, al francés, al portugués, a quién le tiene más ganas?
No creo que le tenga prácticamente ganas.
No, sí, hombre, te lo digo entre comillas, el derbi, ¿no? O sea, ¿para quién es, España sí. o Francia? ¿Cuál es el derbi de Marruecos?
Bueno, es que al final es lo que, como tú bien has dicho, que al final hay muchos jugadores que al final han crecido en Francia, se han criado en Francia y, por ejemplo, les va a tocar ahora enfrentarse a Francia y prácticamente ellos eso pues van a lo ven como un derbi, como tú bien dices, y otros que han nacido, pues como has dicho antes, Hakimi en España y les ha tocado jugar con España y es un partido muy complicado.
Sí, sí. Regragui ha dicho que quería Francia, que Francia es su lugar de nacimiento, haya jugado mucho y quería Francia. Bueno, Anuar, pues nada, claro. ¿qué te voy a contar? Si la cosa se diera, si se mete en la final, ¿tú qué crees? Marruecos se vuelve loco. El otro día iba el rey por ahí con el coche. El rey de Marruecos que se volvía loco, ¿eh?
Es que al final, la verdad que lo que están consiguiendo es un logro histórico. Es la primera selección africana en llegar a unas semifinales mundiales y entonces prácticamente todavía no se han dado cuenta de la gran hazaña que han conseguido. Al final, para el pueblo marroquí es un orgullo y se lo merecen. Una alegría como esta es algo muy importante para ellos.
Anuar, ponte bueno cuanto antes, ¿eh?
Sí, ahí vamos trabajando día a día.
Un abrazo, ¿eh?
Abrazo a Pacheta.
Un abrazo a Pacheta, eso es, a Pacheta. Adiós, Anuar.
Vale, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Bueno, oye, de Inglaterra, ¿qué queréis decir?
Magnífica.
A mí me ha parecido una de las selecciones del Mundial, ¿eh? Me ha gustado mucho el tipo de jugador que tiene, ¿eh?
Desde Bobby Charlton no jugaban igual. Es la mejor Inglaterra de los últimos no sé cuántos años. Magnífica.
Hay un futbolista que los que disfrutan del Arsenal ya lo conocían, que es Saka, que está a un nivel muy alto. Y luego tienen como muchos cromos repetidos, ¿no? De jugadores que se parecen entre sí porque son rápidos y habilidosos. Hay algunos que están mejor y otros que están peor, porque no es lo mismo Foden que Rashford, que tal. Pero es este tipo de futbolista que es a lo mejor menos inglés típico de cuando era solo pues Alan Shearer y no sé qué y tal, pues aquí hay.
No, pero han ido para adelante, talento, o sea, es un equipo que ha ido, mira, que Southgate tiene sus ramalazos, pero es un equipo que ha ido, ¿eh?
Se hombre, ha buscado todo el partido.
De hecho, yo creo que es lo que le frena, ¿eh? El entrenador.
Si hubiera ganado Inglaterra, no hubiera sido una injusticia tampoco, ¿eh?
No.
Ya te digo, para mí Lloris ha sido de los mejores del partido, ha hecho paradas antológicas. Es verdad que Inglaterra, también si medimos con los que se ha enfrentado hasta llegar a Francia, tampoco es que le hayan puesto muchas pruebas en el camino, ¿eh? Vamos a decir la verdad, porque Inglaterra también ha ido ganando partidos a equipos de nivel bajo. Siempre decimos que el Mundial cuando empieza es en cuartos, y es en cuartos cuando te empiezas a encontrar equipos serios. Yo creo que tienen un equipazo de mitad de campo hacia arriba, es espectacular. ¿Han merecido pasar? Pues sí. ¿Han merecido pasar a Francia? Pues también. Pero tampoco habían ganado nadie, ¿eh?
A mí Inglaterra...
¿A quién?
Pero si ninguno ha ganado a nadie. Vamos a ver.
Pero Inglaterra ya le ha pasado más veces de, en el primer choque gordo, irse a la calle. Ya le ha pasado en otros torneos.
A mí me parece que le hace falta un portero de talla mundial, un portero que gane partidos. Sí. Este Pickford es, creo que, lo justo en portero. Sí. Lo justo. O sea, me parece que... Para ganar un mundial, hacer algo importante.
Mejor que otros muchos, Pickford, ¿eh? Mejor que otros muchos que ha tenido Inglaterra.
Yo diría.
Este Pickford, yo creo que.
Bueno, es que este es portero.
Está por debajo
es
del
que,
resto.
Oliva, es que este portero, los que ha tenido hasta ahora eran.
No eran portero de discoteca.
Yo diría que lo que le hace falta es un entrenador de talla mundial, más que un portero de talla mundial. Es lo que yo diría.
Si fuera inglés, yo lo que haría sería nacionalizar a Kepa. Como nosotros Antoine, no lo tenemos.
Antoine.
Pasa Antoine Griezmann. Se marcha de la zona mixta. Antoine, solo una enhorabuena por el pase.
Gracias.
Se marcha Antoine Griezmann.
Bueno, es educado, por lo menos.
Sí. Al menos hemos escuchado su voz para que vierais que no estaba loco. No estaba persiguiendo sombras.
No, lo imitas bien, ¿eh?
No.
Los que juegan en España tienen un golpe en la cabeza todos.
Oye, déjame un segundo, que creo que sale Maldini del estadio.
¡Hombre!
Julio.
Tiene que haber disfrutado mucho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, estoy en la habitación ya del hotel.
Aquí, que ya has llegado a la habitación. Oye,
¿te has colado o no? ¿Te has podido colar?
Sí, al final sí.
Vale, te está escuchando la FIFA ahora, vale. Gracias, que te está escuchando la FIFA.
Ya te contaré.
No, colar no se ha colado. Ha pasado bien. No.
Dime.
No, que ¿cómo has salido del partido, no? Que está aquí todo el mundo diciendo que es el partido del Mundial.
Bueno, a mí me ha gustado mucho el partido del Mundial. Me ha parecido un partidazo espectacular. Me ha gustado mucho. Me ha gustado Inglaterra en ataque, me ha gustado bastante Inglaterra. Francia es el equipo que todos conocemos, ¿no? Un equipo que se blinda bastante bien, que regala muy poco. Hoy hemos visto poco a Mbappé, ha hecho una jugada muy buena con Walker, espectacular, pero tampoco ha sido el gran partido de Mbappé. Me ha gustado mucho Antoine Griezmann, muchísimo Antoine Griezmann.
A ver,
que veo
pasar a Dembélé, a ver si lo puedo felicitar.
Hombre, por favor.
Usman, solo darte la enhorabuena.
Muchas gracias.
Estás contento, ¿no? Semifinales.
Sí, muy bien.
A ver si ganáis la final, ¿no? ¿O lo ves lejos todavía?
No, hay Marruecos antes y a ver si ganamos este partido.
¿Cómo es jugar con Mbappé, Usman?
Bien.
Bueno, pues se va Usman, le he perseguido.
Bien.
Hasta aquí, le habéis escuchado hablar en castellano, Usman, ¿eh?
Perfecto, muy bien.
Hoy ha aparecido poco,
Sí, poquito.
Ha aparecido poco, pero bueno, eso no se lo podía decir.
Tú ponle pegas encima que se para.
Claro, encima que se para conmigo.
Donde ha aparecido con Elena.
Técnicamente no se para. Él lo ha tenido que perseguir ahí porque técnicamente
no se para. Le he perseguido yo porque no se fraga nada.
Se ha hecho toda la serpiente de la zona mixta para escuchar a Dembélé y Elena.
Más feos son los vídeos que hace para su canal Maldini. Muy bien, Elena.
Elena, escucha, yo si fuera tú, después de haber entrevistado a Messi, o sea, face to face, yo a esta gente le diría: tú a mí no te me vas a parar.
Claro, hay que ponerles
que
el audio.
Se ha parado Leo
Messi.
Hay que decir
que yo hoy pensaba que me iba a atender, pero me he dicho: perdona, no quería atender a no sé cuántos medios estamos aquí, a los compañeros franceses, y por eso lo he perseguido. Bueno, habéis podido escuchar la voz, porque muchas veces rajáis de que Usman no sabe español, que no habla castellano, pues habéis comprobado que sí.
Ahí.
Usman puede hablar perfectamente y a ver si...
Muy bien, uno de los que pensaba que no hablaba castellano. He descubierto su voz esta noche.
Pero parece parco en palabras, pero habla bastante bien.
Dice Pedro que es peor todavía, que no habla porque no quiere.
Claro, no quiere.
Oye, Julio, estabas hablando de Inglaterra, que a mí me ha gustado también bastante. Y tú dices que te ha gustado, pero que Francia es ese equipo que te espera atrás. Y
sí, es un equipo que... Claro, es un equipo que tiene muchos recursos por todo tipo, un equipo que se blinda bien. Fíjate que hoy, sin tener un buen Mbappé, porque ha hecho una jugada muy buena en la banda izquierda y con Walker, que se le ha ido, pero no me he visto el mejor Mbappé. A pesar de eso, Francia acaba ganando el partido, a ver, con solvencia. Ha fallado un penalti Kane, que podía haber sido el 2-2, pero la sensación es que Francia tiene mucho más de lo que ha mostrado hoy. Ha estado mejor Tchouaméni que otros días, me ha gustado Griezmann, por supuesto, y ha acabado ganando el partido con un buen Giroud, por cierto, que está siendo uno de los jugadores del Mundial, la verdad, Giroud al final. No está Mbappé, pero está Giroud. Para mí, a ver, luego en este Mundial pronosticar es muy difícil, pero yo creo que la final lo normal es que sea Argentina.
No pronostique, no pronostique. Te voy a decir para que luego te retraten. O sea, ¿tanto por ciento semifinal Francia-Marruecos que tanto por ciento das?
Hombre, mínimo 70 a Francia y 30 a Marruecos.
Oh, le
mínimo.
Das 30 a Marruecos, 30% a Marruecos.
Sí, hombre, después de todo lo que ha hecho, se puede blindar bien y le puede costar a Francia, pero vamos, como mucho 30.
¿Alguien le da más de 30% a Marruecos contra Francia?
85-15.
90-10, yo.
Sí, 50. Sí, por ahí, sí. Yo igual. No, hombre, no. No, yo soy demasiado optimista. Pero bueno, sí, desde luego 70-30 igual me he pasado, igual sería incluso menos para Marruecos, pero bueno, es que después de lo que ha hecho ya, hay que tenerle un respeto a Marruecos, que solo ha recibido un gol en todo el Mundial, ¿eh?
En propia meta.
Se lo hicieron ellos, ¿eh?
¿Cómo estará Francia? Os llevo a París, ahí está Dani Gil. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo está Francia?
Muy cara.
Bueno, pues sí, aparte de eso, es una fiesta completa esta noche. Primero porque la selección de Didier Deschamps se ha clasificado para semifinales por segundo mundial consecutivo, pero sobre todo y especialmente porque el centro de París, Corro, en los Campos Elíseos, se ha formado una fiesta espectacular esta tarde, no de aficionados franceses, sino marroquíes, para celebrar que han eliminado a Portugal. Aquí hay una comunidad de marroquíes tremenda, hay más de 1 millón de marroquíes en toda Francia, muchos aquí en la capital. Para que te hagas una idea, hoy no sé si ha sido así porque no he estado, pero cuando Marruecos eliminó a España hace unos días, estaba con unos amigos por esa zona, queríamos subir al Arco de Triunfo y no pudimos literalmente porque tuvieron que cerrarlo durante más de 2 horas por razones de seguridad para que no hubiera problemas de desbordamiento y tal en uno de los monumentos más importantes de París. Así que imagínate, si la ilusión ya era tremenda al eliminar España en octavos de final, pues al hacerlo hoy a Portugal y meterse entre las 4 mejores del mundo, pues es tremendo. Hay aficionados que se han acercado hasta la embajada de Qatar con fuegos artificiales, gritando que no le tienen miedo a Mbappé, que ellos tienen a Ziyech. Y bueno, hoy es sábado, así que la noche va a ser larga. Veremos el miércoles el dispositivo de seguridad que va a haber en la capital, donde no va a haber pantallas gigantes para ver el partido, pero pase lo que pase, gane quien gane, sea Francia o sea Marruecos, lo que está claro es que el país se va a paralizar.
Dani, ganarle a Inglaterra para Francia es lo más, ¿no?
Sí, a mí si me preguntas, Corro, como decía Alejandro Sanz, yo hoy
corazón estaba partido, creo que has estado viviendo en Inglaterra y vives en Francia, claro, pero para los franceses ganarle a los ingleses es lo más.
No, sí, evidentemente ha sido muy importante para ellos, pero también hubiera pasado al revés, ¿eh? O sea que
igual.
Sí, Inglaterra tiene una generación de oro, en los próximos años va a dar de qué hablar, así que yo creo que esta Inglaterra hay que tomarla muy en serio.
¿Tú crees que Southgate sigue con el proyecto de Inglaterra?
Me cuesta pensarlo. Sinceramente también creo, como decía Evangelio, que necesita un entrenador de primer nivel. No creo que sea Guardiola a medio plazo, pero creo que también sería una opción bastante posible.
Yo creo que, corregime si me equivoco, llega a la selección por un escándalo con el primer entrenador. Él estaba en la sub-21, ¿no? Southgate.
Él estaba en la sub-21, sí, efectivamente llega casi de rebote, bueno, sin el casi, de rebote a la absoluta. Es verdad que los resultados son bastante buenos, o sea, los resultados sobre el papel con Inglaterra, él puede presumir de resultados, aunque no haya ganado un título, pero a mí, yo la sensación que tengo es que otro entrenador podría sacar más parte del talento que tiene.
Clarísimo.
Y que además se acabó de momento lo de las apuestas por los seleccionadores extranjeros en Inglaterra. Yo creo que será un técnico inglés. Antes estaba mirando Eddie Howe, que es un entrenador joven que yo creo que en algún momento va a ser seleccionador inglés. Puede ser también Graham Potter en un futuro, el ahora mismo entrenador del Chelsea, y son apuestas inglesas, es lo que yo veo a corto plazo.
Julio, ¿tú qué crees? ¿Que sigues mucho el fútbol inglés? ¿Que va a haber relevo con Southgate o que no?
Sí, yo creo que habrá relevo, sí, porque lleva ya mucho tiempo Southgate y al final, bueno, metió en la final de la Eurocopa a Inglaterra, no la pudo ganar, cae en cuarto, verá que es contra Francia, el campeón del mundo, pero creo que habrá relevo. Lo que habéis dicho de Guardiola me parece muy difícil, sinceramente, que Guardiola dirige una selección y deje el fútbol de club, me parece muy difícil.
Va a coger,
él lo ha dicho siempre, que le gustaría el día de mañana para cerrar su ciclo como entrenador.
Sí,
poder dirigir.
Va a coger en verano Brasil, en verano Brasil, en invierno Inglaterra y en primavera y otoño el City.
Ha renovado, hay que recordar que ha renovado.
Ah, bueno, yo te digo, volvemos
a hablar.
Lo vería a muy largo plazo, o sea, para cerrar su carrera como entrenador, y fíjate que es muy joven todavía. Yo creo que ahora mismo es muy difícil. Nada, seguramente un técnico inglés, ¿no? Ya veremos, decir Graham Potter, algún técnico inglés de cierto nivel, yo creo que sí puede ir a
los dos que hemos dicho tienen club, ¿eh? Eddie Howe está entrenando al Newcastle y Graham Potter al Chelsea ahora mismo.
Muy bien, al Chelsea, sí, pero bueno.
Dani, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Vamos hablando, un abrazo. Hasta luego.
Antes de cerrar este partido, por supuesto, abiertas las líneas con la zona mixta, con Elena y con Hugo. ¿Sabéis que Vitorio ha ido invitando durante los partidos de la fase de grupos?
Allé la France.
Giroud, que ha dicho allé la France, pero no ha querido parar.
La France.
Simplemente, a ver, vamos a buscarlo, a ver si podemos escucharlo.
Dile que es para
creo
Paco
que está
González.
Más cerca de Hugo.
¿Qué has dicho, Dani?
A ver, espera.
Que le diga que es para Paco.
Ah, sí, sí, vale.
Oliver Giroud.
Espera, que traduce Dani.
El escenario es diferente, donde ha fallu beaucoup défendre y garder ce score. Maintenant, voilà, ça se joue aussi sur un coup du sort, Kane qui met pas le deuxième penalty, mais voilà, on est allé la chercher ensemble.
Ha sido un escenario diferente a los partidos anteriores, que han hecho un grandísimo esfuerzo y que todo podría haber cambiado con el penalti que ha fallado.
Ouais, mon but, je sais que Grizy, j'espérais qu'il mette un super.
Habla de su gol, del pase de Griezmann.
Voilà, il la met super bien au bon endroit, au bon moment.
Que lo conoce muy bien.
J'essaie de gagner mon duel et Maguire, je crois, est un peu en retard, il l'a dévié. Mais l'essentiel c'était de cadrer. J'avais eu l'opportunité sur la remise d'Ousmane aussi de marquer, mais je me suis un peu trop appliqué. Et là, par contre,
j'applique beaucoup. Tu as l'opportunité de marquer, mais
pour moi surtout pour l'équipe. Quoi.
La force de cette équipe, c'est aussi de rester solide dans les temps faibles. Vous avez souffert à un moment donné. Vous avez fait le dos rond pour finalement réussir à marquer quand il le fallait.
Ouais, bien sûr. À ce niveau-là, c'est les petits détails qui font la différence. Encore une fois, l'efficacité.
Nous écoutons bien la pregunta. Dice que c'est le détail qui marque la diferencia.
On y a cru jusqu'au bout et au final, on fait la différence sur la fin du match. Mais
qui a marqué la différence au final du match?
Encore une fois, avec cet état d'esprit, ce groupe. Ceux qui ont commencé, ceux qui sont rentrés ont fait un super boulot aussi. C'est tous mis à disposition du collectif.
Estoy a disposición del colectivo.
C'est une bonne chose pour la suite. On peut vraiment construire, continuer comme ça, avec cet état d'esprit.
Hay que continuar así, con este espíritu.
Donc maintenant, on va bien savourer, bien profiter, se reposer. Et puis, il y a un autre gros match à venir contre le Maroc.
Seguir consiguiendo cosas y tenemos por delante un gran partido contra Marruecos.
De son talent.
Conocemos su talento.
Ils ont un super état d'esprit. Tu ne sors pas l'Espagne ou le Portugal par hasard. Donc, on s'attend.
Han eliminado a España y Portugal y están.
Pues el amigo de Paco González, Oliver Giroud, aquí en el micrófono de la cadena COPE.
Muy bien, Giroud, que es una de las estrellas de este Mundial. Oye, para cerrar...
Sí, dime. Voy a ver si veo a Koundé por aquí. Mira, Jules, aquí con unos auriculares, unas gafas. Enhorabuena, Jules. Bueno, solo ha dicho gracias, no quiere atender a los medios. Pasado unos
poco.
Auriculares enormes en el oído, gafas de sol, Jules Koundé, mirando el móvil. Vamos a ver si...
La imagen,
muy preocupado, por lo tanto.
Jules. No quiere hablar. Una bolsa de plástico en la mano con el escudo.
Dile que eres amiga de Xavi.
De Francia y ha pasado de largo. Jules Koundé, sí, amiga de Xavi. Debe estar enfadado porque no le gusta jugar de lateral derecho.
Claro.
Y Xavi le utilizó en esa posición y ahora ya se ha abonado también en esa demarcación aquí en la selección francesa.
Pues no le queda otra.
Con unas gafas de sol, sin querer saber nada de la prensa, pero al menos hemos escuchado, como les decía, gracias en el micrófono de la cadena COPE.
Oye,
sigo aquí en las puertas del vestuario a ver si sale alguien más.
Que digo que para cerrar este partido, sabéis que Vitorio ha venido invitando en la fase de grupos a gente que vive en España, que ha nacido en el país del equipo que jugaba. Y una de las estrellas ha sido Teresa, que es la que hablaba de Francia.
Ah, sí.
Tú te acuerdas, ¿no?
Qué fenómeno.
Y Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis?
Estamos muy bien. No está Paco, que es el que tienes que echarle la bronca, ¿vale? Que es el que llama inútil a Giroud. O sea, a nosotros no nos digas nada.
A Giroud.
¿Qué te ha parecido hoy el partido, Teresa?
Pues mira, merecía tanto Francia como Inglaterra ganar, lo primero. En papel no le hemos visto casi nada. He visto que Oliva le ha puesto un 7 y yo le hubiese puesto un 5. Ya se están riendo.
¿Primer palo?
El primer palo, la verdad.
Kylian pasa por aquí, nos guiña el ojo. Kylian, enhorabuena.
Muchas gracias.
Teo.
Kylian Mbappé.
Teo, enhorabuena por el pase.
Gracias.
Es un partidazo, ¿cómo lo habéis sentido?
No, muy bien, muy bien. Muy
ahora Marruecos.
Sí.
Se marcha Teo Hernández de esta zona mixta, también Kylian Mbappé, sin hacer declaraciones.
Kylian, enhorabuena.
Ahí va. Te ha dicho muchas gracias Kylian Mbappé, Teresa, ¿eh?
Sí, ha hecho como en el partido, ha pasado y no se la ha visto, ¿sabes?
Tal cual.
Pero nosotros, ¿para qué queremos a Kylian si tenemos a Teresa?
Escucha, ha sido ponerle tú un 5 y ha dicho muchas
perdona,
gracias.
Perdona, perdona, Teresa, he perdido los auriculares y todo, pero es que esto es la selva, es la guerra.
Oiga, Elena,
¿Hay periodistas de esta zona mixta del estadio Albayt que ahora ya oigo que dicen todos vamos con Marruecos, porque los franceses no son demasiado simpáticos?
Pues pregúntale
nosotros
a Antonio Ruiz, que se ha tirado 2 horas y media esperando a los marroquíes y no se ha parado ni uno.
¿Sabéis lo que he hecho yo para ver el partido?
¿Qué?
He puesto el canal francés, he quitado el sonido porque son unos osos cuando comentan y os he puesto a vosotros.
Muy bien.
Cuando había el primer gol de Francia, digo, pero si está ganando la selección española, el Vicente Lizagazú estaba, ¡ah, ya hemos marcado! Son sosos, digo, por completo, de verdad.
Es que Paco hoy quería que ganara Inglaterra, Teresa, ¿qué le vamos a hacer? Y él es el que manda, pues entonces pues el que hablaba más de Inglaterra era él.
Oiga, y se ha equivocado, como siempre, porque decía que Brasil iba a ir al final y mira dónde está Brasil fuera. O sea que nuestra Pacus está fatal, ¿eh?
Oye, nuestra Pacus está fatal, efectivamente. Oye, ¿has sentido muchos nervios o no? ¿O lo has visto medio claro?
No, lo que pasa es que están todos que van a ganar contra Marruecos. Yo veo un faz-a-faz, no sé cómo se dice en español. Yo veo un Bono que está bueno en la portería.
Sí.
Mejor que un Lloris, aunque Manolo, estoy de acuerdo contigo, porque Manolo, admiro lo que dices de Francia por una vez, pero va a ser difícil, ¿eh? No te creas que va a ser tan fácil contra Marruecos, ¿eh?
Dínoslo a nosotros, que creíamos que íbamos a ganar y estamos en casa. Correcto.
¡Ay, qué pena! Pero bueno. Bueno, la sorpresa ha sido Croacia también, un país que conozco bien y no sé, yo veo, como decía Lama esta tarde que le está escuchando en el primer tiempo, yo veo una final Francia-Argentina, o sea que el Nasser, el presidente del PSG, estará súper contento porque tendrá a Messi y tendrá
a Mbappé.
O sea, Mbappé. Que los qataríes están representados hasta ahí, o sea que... el que va a estar contenta, bueno, ese no hace falta, ese ya está...
Hace el saque de honor Florentino.
Qué mal gusto, porque Mbappé no es amigo de él, ¿sabes?
Teresa, ¿qué nota le pones a Giroud?
¿A Giroud? Bueno, a mí me duele cuando Paco le pone inútil. Lo primero es que no está tan inútil, porque el chaval, bueno, bendito Benzema que no ha jugado y que a él no está en el banquillo, pero yo le pondría un 9, está haciendo un buen mundial. Luego que Paco no le gusta, pues a mí no me gusta Mbappé, por ejemplo, pero no es por eso que yo creo un mal jugador, ¿sabes?
Ya.
Pero no le he puesto un 9 también, ¿eh? Le he puesto un 9.
¿Quién es? ¿Manolo?
Oliva.
Me he escapado.
Sí, lo he visto, Oliva, porque te sigo y he visto.
Menos mal.
Hostia, yo te digo, os digo una cosa, creí que nadie miraba las notas, pero veo que Teresa...
Sí, las miras.
Así que cuidado.
No, pues sí, pero a veces os equivocáis bastante, la verdad. Yo no pondría la
nota
con ella. Y otra cosa que quiero añadir, había hecho un directo con París antes,
¿sí?
Que se había movida sobre el campo de Eliseo. Yo esta tarde he recibido del consulado de Marruecos, invitan a todos los compatriotas marroquíes a respetar esta semifinal. Lo están difundiendo en las redes para que la gente, porque ahí ha habido mucha movida en el campo de Eliseo. Y están mandando invitaciones donde dicen a los compatriotas que se queden tranquilos, que acepten si ganan o pierden.
Claro, sí. Bueno, es que hay una gran rivalidad, pero son ciudadanos de Francia. Como aquí en España hay un montón de ciudadanos que van con Marruecos, pero viven aquí en España. Muy bien, Teresa, pues nada, partidazo contra Marruecos el próximo miércoles a las 8 de la tarde, a ver qué pasa, qué hace Francia con Marruecos. Teresa, te mando un beso. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. A este Manolo hay que ponerla de jefa, ¿eh? Que esta nos pone en orden a todos, ¿eh?
Bueno, es que tardando estamos, ¿eh?
Sí, es que nos pone en orden. Oye, ¿queréis decir alguna cosa más? Que os dejo descansar, que es muy tarde ya en Doha, en Qatar. Lama, Maldini, Oliva, Dani Senabre, Tomás Guas, Fernando Evangelio. ¿Queréis decir alguna cosa?
Bueno, que en cuartos empezaban los mundiales, porque para mí empezaron en cuartos. Y ahora en semifinales espero que haya ya el espectáculo que todos...
¿Tú qué quieres? ¿Quieres un Francia-Argentina, no,
Manolo? Por favor.
Yo quiero que sea Argentina campeón del mundo. Argentina, me da igual contra quién. Como si juega contra Bermudas o Trinidad-Tobago.
Maldini, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Final y quién quieres que gane?
Yo quiero una final Francia-Argentina.
¿Sí?
Y que gane Argentina. Yo creo que Messi merece retirarse con una Copa del Mundo, que será su última Copa del Mundo. Y decir que hemos vivido un día histórico, porque lo de Marruecos es histórico no solo por Marruecos, sino por el fútbol africano, ¿no? Sí. Y creo que hoy se ha abierto una puerta que parecía que nunca se iba a derribar, y por fin la derribó el equipo africano, que es meterse en semifinales del Mundial.
Guas, ¿tú qué quieres?
Marruecos-Croacia.
Marruecos-Croacia. ¿Y gana?
El tercer Croacia. Puesto ese.
¿Y gana
quién? Gana Senegal.
¿Y gana quién? ¿Quieres?
Croacia.
Croacia, Modric, ¿no? Dani, ¿tú qué quieres?
Yo soy el único que quiere que gane Francia. Francia-Argentina y que gane Francia.
¿Y que gane Francia? ¿Tú, Evangelio?
Yo he puesto Argentina en la porra, así que para llevar la razón que diría Julio, pues me gustaría una Argentina-Francia en la final.
Y que gane Argentina, ¿no? Oliva, ¿tú qué quieres?
Yo voy desde el primer día con Giroud, a muerte con él.
Sí,
así que quiero que gane Francia y, sí, y voy con mi Giroud hasta el final.
Y con Usman, el mosquito.
¿Pero qué quieres? ¿Francia-Argentina o Francia-Croacia?
Francia-Croacia, me gustaría.
Francia-Croacia, la misma de
Francia-Croacia, sí.
Oye, chicos, un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Dejo abierto la línea con el estadio, con Elena y con Hugo.
Nada, aquí ya está, Corro.
Sí, pues listo. Elena, cerramos.
Corro, yo estoy delante del autobús de Francia, está aparcado. Veo a Didier Deschamps bebiendo agua, hablando ahora con sus ayudantes. Kylian Mbappé ha sido de los últimos en subirse a este autobús. Estaba pendiente del móvil. Ahora le veo sonreír con algunos de sus compañeros. Ahí está Upamecano también mirando por la ventana. Felicidad, risas en este autocar que ahora arranca, ahora abandona el Albaid, clasificados para las semifinales de este Mundial, la vigente campeona se va, abandona este estadio. Han celebrado por todo lo alto el pase en el vestuario con botellas de agua, ya sabéis que aquí el alcohol está prohibido, y ya se van. Lo próximo que tienen, el partido de semifinales frente a Marruecos.
Muy bien, Elena, Hugo, la doble H, informando desde Francia-Inglaterra. ¿Quién ha estado en la técnica, en el estadio? ¿Sergio o Carlos? ¿Quién ha estado?
Carlos Díaz, el gran Carlitos.
Muy bien, pues un abrazo, sí, para él también, que ha sonado todo perfecto. Así que a descansar, que ahora mismo ahí son las 12 y un minuto aquí en la península. Allí son las 2 y un minuto. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego, Maldini. Adiós, Oliva. Adiós, Guas. Adiós, Senabre. Evangelio, ¿te quedas un poquito más?
Sí, claro.
Que vamos a hablar más del Mundial, pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estos tres minutos de información se los cuenta Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues en apenas unas horas le vamos a dar la bienvenida a Efraín, la quinta borrasca de la temporada, que va a dejar fuertes lluvias, nevadas en algunas zonas de nuestro territorio, un total de 15 provincias, y Ceuta van a estar este domingo, como decimos, en alerta amarilla. La nueva borrasca que favorecerá la llegada de un río atmosférico desde prácticamente el otro lado del Atlántico. Este término nos lo explicaba el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Porque son borrascas muy cargadas de agua, han entrado por el suroeste, que es una dirección de entrada de borrascas muy favorable para la lluvia en toda España, especialmente en el centro, en el sur peninsular. Y bueno, el efecto lo hemos tenido ahí, ¿no? Incluso pues puntualmente se han producido pequeñas inundaciones, que quizá, bueno, pues sea lo menos favorable, ¿no?, de estas lluvias, pero en general, ya digo, unas lluvias buenísimas.
Falta hace el agua, decía Olcina, que va a caer, eso sí, hasta el miércoles. Los embalses están poco a poco recuperando su capacidad tan necesario, que ha estado muy mermada esa capacidad en los niveles más bajos desde hace años. Ahora se encuentra al 34%. El frío, la lluvia y este tiempo otoñal, casi invernal, que están dejando en nuestro país un reguero de virus, una ola de infecciones respiratorias, bronquiolitis, gripe, el COVID, y a esa ola se le ha sumado el estreptococo. Ha saltado la alarma ante un posible aumento de casos en niños por esta bacteria común, que es verdad que no presenta complicaciones graves para la salud. Pero ahora en el Reino Unido hay una alerta sanitaria y en España, según los últimos datos oficiales, desde octubre se han detectado 16 casos graves y 2 niños han fallecido. Le hemos preguntado a los que saben, a los expertos. Quique Basat es pediatra y lanza aquí en COPE este mensaje de tranquilidad ante la alerta generada.
La alerta social no está justificada en absoluto. Lo que sí está justificado es la alerta a nivel de los sanitarios, que estemos avisados de que está ocurriendo algo un poco fuera de lo normal y que seamos los pediatras, los clínicos, los que nos preocupemos de entender qué es lo que está pasando y cómo mejor se tiene que afrontar esta situación. Eso no debería asustar a la población general.
Uno de los sonidos del día nos ha llegado desde Perú. Y no, no han sido las protestas de cientos de peruanos pidiendo la vuelta del expresidente del golpista Pedro Castillo.
¡Por basura!
El sonido ha sido este otro, el del abogado del propio Castillo, asegurando que este no recuerda nada de lo que pasó, que fue drogado y que por eso llevó a cabo ese golpe de Estado.
Es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida.
Sigue la tensión y la incertidumbre allí después de que la nueva presidenta Dina Boluarte haya abierto la puerta a nuevas elecciones. Los que se han vuelto a echar a las calles en varias ciudades de nuestro país han sido los marroquíes, lo habéis contado en Tiempo de Juego, histórica clasificación del conjunto africano, el primero en la historia de unas semifinales, y claro, sus aficionados lo han querido celebrar. En Bilbao, en Valencia, en Barcelona o en la madrileña Puerta del Sol se han reunido centenares. Hay que recordar que son cerca de 900.000 los marroquíes que viven en nuestro país. Y uno de los sustos del día ha tenido lugar en la ciudad alemana de Dresde, donde un individuo de 40 años se ha atrincherado en un centro comercial con dos rehenes. Eso ha obligado a evacuar la zona donde se encontraba además un mercado navideño. Se ha atrincherado tras matar a su madre y tras irrumpir en una radio local donde ha dejado incluso un herido. El director de Radio Dresde lo narraba así Tino Utasi.
Por suerte había muy pocos empleados, era fin de semana, huyeron por otra segunda puerta y gracias a eso ahora no hablamos de víctimas.
Y hoy es noticia también Elton John. Porque Corro, el músico británico, ha anunciado que va a dejar de utilizar Twitter. Así que no vamos a poder leer más las opiniones ya de un Elton John que lo hace, dice, a raíz de los cambios en la normativa de la red social introducidos por el nuevo propietario, por Elon Musk. Creo que hay más de uno y más de dos que se lo está pensando también, lo de dejar Twitter, ¿eh?
Bueno, hay otros caminos. Iván, un abrazo.
Es verdad. Un abrazo, Corro. Un abrazo,
hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida Portugal, Marruecos, Argentina y Brasil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
And lift off of Artemis 1. We rise together.
Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.100.68100. Serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Bienvenidos al vuelo de Iberia con destino Múnich. Deseamos un buen congreso a los emprendedores que vuelan con nosotros.
Cada año vienen a España con Iberia más de 7 millones de pasajeros que aportan 2.600 millones de euros al PIB. Este es nuestro compromiso. Así de real, Iberia, conectando personas, hacemos futuro.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
Sino
la...
también cómo te afecta.
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Ya saben que Marruecos le ha ganado hoy 1-0 a Portugal con un gol de Nesiri. La alegría de la radio marroquí con ese salto tremendo de Nesiri. Bueno, han estado en este partido Carlos Saez. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hemos hablado mucho ya de Marruecos, hemos tenido una doble comunicación, nos hemos metido en la concentración de Marruecos con el español Edu Domínguez y luego hemos hablado también un poco de los marroquíes con Anuar, así que quiero hablar de Marruecos, digo, de Portugal, perdón, quiero hablar de Portugal, de lo que deja a Portugal. Lo primero, Cristiano se ha ido llorando desconsoladamente de este partido porque además puede ser su último partido en un Mundial.
Bueno, por la zona mixta ni siquiera ha salido, ¿eh? O sea, hay que decir que el espectáculo que antes refería Manolo, de ese tiempo de espera para todos los periodistas, que seguramente hoy éramos en esa zona mixta, calculo 200, esperando las declaraciones de unos y de otros, como siempre. Normalmente está claro que el perdedor no tiene muchas ganas de hablar, pero hay una obligación tácita de FIFA para que toda la plantilla salga por la zona mixta, menos el que es elegido MVP del partido, mejor jugador del partido.
Por cierto, perdón, Antonio, hay unas imágenes de cómo te limpió ayer el Dibu Martínez identificarte por Mateu Laoz, ¿eh?
Sí, o sea, sí, por ser español.
Esta se la debes a Mateu Laoz, ¿eh?
Por ser español, Mateu me dio una cervecita.
Es que la imagen es terrible, ¿eh?
Pero fíjate, Corro, que yo no reparé en el momento, porque yo tenía el pinganillo con el retorno del programa, estábamos en directo, y yo a la carrera le pido, como a todo el mundo, educadamente, Dibu para España, tal,
¿y
algo.
¿Te mira el micrófono?
Él me limpia, me ve, bueno, sabe que soy español, porque me imagino que por el tono ya lo adivina, por el acento, pero sigue a la carrera y luego masculla, anda a hacerle al árbitro, de una manera despectiva.
Sí,
yo he tenido conciencia de esto hoy cuando he visto un vídeo en Twitter, ¿no? Por cierto, que hay algún compañero argentino que aplaude este tipo de actitudes, así que está retratado el jugador y está retratado también
quien
aplaude.
Cuando te cruces con Mateu, le tienes que enseñar esta imagen y decirle, mira la que me liaste, que me quitaste un prota. Sí, sí. Bueno, escucha, Cristiano, entonces, Evangelio...
¿No ha salido?
Sí, pero una cosa, Evangelio, ¿tú crees que a Cristiano le queda una gran competición? O por irse al Nasser, si se van al Nasser, finalmente ya no va a jugar más... Con Portugal una gran competición.
La Eurocopa puede ser, el Mundial lo veo difícil, pero la Eurocopa no lo descarto.
A 4 o 5 partidos del 200 con Portugal, sí. Me parece.
A 5, ¿no?
Sí, o 4 incluso, me parece. Está echando yo las cuentas, digo, no va a llegar si llega a la final con este Mundial, pero está muy cerca, ¿eh?
Pero tiene... ya vale de Cristiano.
Sí, no, sí, sí. Vale. Yo, sinceramente.
Claro, díselo a él, a ver.
Charlie Antonio, que lo habéis visto allí, yo creo que el Mundial no ha sido bueno de Cristiano, pero incluso se le nota falta de chispa, ¿verdad?
Sí, yo creo que además ha tenido alguna que otra ocasión en la que corro otras veces, seguro que iba para adentro. O sea, ha tenido manos a manos, ha tenido remates. Incluso hoy, la única que ha tenido, yo creo que ha llegado un poco, un pelín tarde ha llegado al remate, con lo cual al final le ha costado un poco esa chispa, ¿no? El estar justamente metido en el partido, que es lo que le ha faltado a Cristiano, pues la edad, y que ya no es el Cristiano hace 5 años, que es evidente, y que ahora Portugal tiene a lo mejor otros jugadores que lo pueden hacer mejor que él.
Pues que termina como
suplente. De todas maneras, eso te iba a decir, es que el debate se reduce a la cruda realidad. Y por primera vez desde 2008, exacto, Cristiano ha sido suplente no una vez, sino 2 veces consecutivas en un Mundial. Esto, que parece que era difícil de pensar o de creer, lo ha hecho Fernando Santos. Me imagino que Fernando Santos, si tuviera al Cristiano trascendente que le gana partidos, no habría dejado fuera a Cristiano.
Bueno, este es Pepe, después del partido, esta declaración creo que ha sido a los medios oficiales del Campeonato del Mundo. Pepe rajando del árbitro argentino, que por cierto me has dicho, Pedro, que Marruecos con 2 árbitros argentinos, el de España y el de Portugal, ha eliminado y se ha metido en semis. Bueno, este es Pepe.
Es inadmisible un árbitro argentino pitando este partido. Después de todo lo que dijo Messi, toda Argentina hablando. Yo no digo que venga condicionado, no digo que esté condicionado. Pero ¿cuánto se jugó en la segunda parte? No es serio en un Mundial. No se jugó nada en la segunda parte, nada. Y el único equipo que quería jugar al fútbol era Portugal.
Hemos dicho que Bruno Fernández ha dicho a los compañeros que le den la copa ya a Argentina, ¿no? Han puesto un árbitro argentino. ¿Ha estado muy mal, Pedro, el árbitro o normal?
No especialmente.
No especialmente, ¿no?
No. ¿Le podía haber añadido a lo mejor un poco más, dados los añadidos que hay en este Mundial? Pues sí, podía haber. Un minuto o 2 minutos más. Pero en el partido no ha estado muy mal. Lo que sí comentaba antes con Evangelio, y la FIFA lo debería tener un poco más de cuidado en las designaciones. Intenta poner árbitros de selecciones que no estén en el Mundial. Que además
llegados a este punto.
Claro.
Eso no se hacía antes, Pedro, que los que se iban a la calle casi también llevaban un poco, arrastraban a los árbitros.
Sí, para los normales que
quedaban,
los árbitros...
Los que se quedaban, los árbitros se marchaban.
Sí, no pasaba siempre, pero lo normal es que las selecciones que se van marchando y los árbitros de ese país que se van quedando son los que van teniendo la responsabilidad de arbitrar esos partidos. Porque si no, puedes pensar mal.
¿Qué ha dicho Fernando Santos al final de su continuidad? Carlos, que has estado en la rueda de prensa.
Pues mira, tiene contrato hasta 2024 y evidentemente ha sido la pregunta estrella corro en sala de prensa porque este Mundial está siendo un reguero de entrenadores. Muchos ya han confirmado que se marchaban, así a bote pronto Tite, Luis Enrique, Roberto Martínez. Y claro, este podría ser el siguiente. Ha dicho que tiene que hablar con el presidente de la Federación Portuguesa, que de momento no toma una decisión, pero que evidentemente está abierto a tomar cualquier decisión que sea buena para el futuro de la selección portuguesa. Ya deslizan los medios portugueses, corro, que se va a marchar. No va a dimitir él de momento y yo creo que llegará algún tipo de solución intermedia con la federación, porque sí que es cierto, sí que se palpaba un poco, y Antonio Losora, que estaba ahí con más periodistas portugueses hoy, que este ciclo portugués ha llegado a su fin y que ahora necesitan quizá otra cosa.
¿Tú qué crees, Evangelio, sí, que va a hacer Fernando Santos?
Yo creo, me decía un compañero portugués esta tarde, un compañero periodista, que tiene efectivamente contrato hasta la Eurocopa, pero que creen en Portugal que la federación le va a rescindir el contrato. Es decir, que la federación portuguesa va a decidir que no continúe como seleccionador.
¿Ibas a decir, Antonio?
Sí, que yo he hablado con algún peso pesado de la prensa portuguesa y con algún crack histórico del fútbol portugués y no les llena el ojo Fernando Santos.
¿Qué final queréis, Antonio? Charlie, ¿qué final queréis?
Yo Francia-Argentina, ¿no?
¿Tú Francia-Argentina?
En esta distancia, en este Mundial, que ya no estamos nosotros, pues la mejor final posible en cuanto a peso, ¿no?
Tú vas con Argentina por el Dibu, ¿no? Antonio, por el Dibu vas...
Sí, yo voy por el Dibu por Argentina y por Francia voy por Giroud.
¿Y tú, Charlie, con quién vas?
Creo que sería una buena final Francia-Argentina, pero yo me alegraré de todo lo bueno que le pase a Croacia, porque desde un punto de vista profesional no te puedes fijar cómo se han portado con los periodistas durante todo el Mundial.
Eso
durante
todos
los partidos,
eso es un punto
se han parado con todos, y eso que al final uno que está aquí y les ve todos los días, pues oye, hace que un poco el corazón se les vaya hacia ellos.
Y déjame que te diga que Marruecos ha decepcionado un poco a toda la prensa mundial hoy, porque, por ejemplo, de todos los que más o menos esperábamos que salieran, en el Siri solo se ha parado con un pool de teles y luego ha limpiado a radios y a prensa escrita, pero no han salido ni por la zona mixta, esto lleva multa, ni a Raf Hakimi, ni el del PSG, ni el Yamik del Valladolid, ni Munir, o sea que no han querido ni siquiera comparecer.
Yo creo que llegados a este punto, a lo mejor, mira, los franceses están hartos de que les hagan entrevistas, son campeones del mundo, bueno, pero unos que acaban de llegar por primera vez a semifinales, es un día para compartirlo con todo el mundo.
Claro, hombre, lucirse,
sonar. Estar contento, porque todas las preguntas van a ser amables y va a ser un día feliz, pero bueno, cada uno sabe lo que hace con su vida. Por cierto, que he dicho antes, Georgina ha rajado de Fernando Santos, ¿no, Charlie?
Pues sí, lo tengo por aquí, espera si me das un segundo, que lo tenía aquí buscado correcto. Pues ha dicho que, evidentemente, como que ha sido una traición por parte de Fernando Santos. No me quedo con un par de frases, dice que hoy tu amigo y tu entrenador decidió mal, que no se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa, pero que tampoco se puede dar la cara por alguien que no lo merece. Evidente y clara alusión a Fernando Santos. La vida nos da lecciones, hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos, Cristiano. Evidentemente, todos los cañones corro del entorno de CR7 apuntan al entrenador, que ya le dejó en la suplencia en el anterior partido y que hoy ha corroborado esa decisión dejándole fuera en la primera parte en el partido frente a Marruecos.
Antonio, Charlie, no queda nada. Un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Pancarta de últimos 5 kilómetros. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo. Y la tristeza de ayer Brasil y la alegría de ayer Argentina. El penalti decisivo.
Define Lautaro.
Lautaro.
Lautaro Martínez, señoras y señores. Así le vuelve el alma al cuerpo a Lautaro. En campo tuvo dos chances. A punto estuvo de marcar. A punto estuvo de marcar Lautaro. Señoras y señores. La Argentina en los pies de Lautaro Martínez. Se vendrá el remate de Lautaro. Merece Lautaro. Tiene que aparecer el gran goleador. Ahí va Martínez, va Lautaro.
Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, muy bien.
Mariano Clos, creo que está ahora en Radio La Red, creo, porque como van cambiando de radio en radio, lo mismo esta nota, pero bueno, ha estado en Radio La Red seguro, es uno de los grandes narradores argentinos, ayer narrando el triunfo de Argentina en los penaltis para meterse en las semifinales. El día después es el día en el que la FIFA les ha dado un tirón de orejas a Holanda y Argentina, ¿eh?
Sí, el Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto expediente de investigación sobre los incidentes de ayer, sobre las tarjetas, sobre todo. Se dice en Argentina que como pasa de 5 cartulinas amarillas se abre ese expediente, pero que consideran que no debe de haber sanción antes de la semifinal frente a Croacia del próximo martes, y sobre todo no debe de haber sanción por las declaraciones, pero las declaraciones son fuertes, ¿eh? Messi, sobre todo, después del partido, todavía en caliente, en el flash interview, creo que todavía sobre el terreno de juego decía que la FIFA no puede permitir que haya un árbitro pues de este bajo nivel para un partido de esta categoría, ¿no? A partir de ahí la FIFA abre expediente. Te recuerdo que mostró 7 cartulinas amarillas a los jugadores de Holanda, 9 a los jugadores de Argentina, incluyendo a Walter Samuel, que es del staff técnico de Scaloni, y luego además dos más. Después de la tanda de penaltis, todavía señaló a Otamendi y a otro, iba Mateu Laoz señalando esas cartulinas amarillas. Entonces, en Argentina se considera que ni mucho menos va a haber una sanción para ahora, que ya veremos más adelante, y después hay recursos, alegaciones y tal. Sí,
yo creo que no, sí. Yo creo sí. Que no peligra que, por ejemplo, en el caso de Argentina, ningún jugador se vaya a perder las semis no. Por este asunto. No creo que ni Messi, que ahora vamos a escuchar el episodio que tuvo ayer con el delantero holandés, ni Paredes por tirar ese balón, ni el Dibu Martínez por no hablar con Antonio Ruiz, es broma, pero el Dibu Martínez por lo que hizo, que no creo que ellos va a peligrar que jueguen una semifinal, ¿no?
No, y se lanzó al terreno de juego también un espontáneo y tal, que iba a saludar a los argentinos y todo eso. Bueno, ellos consideran que no va a haber esas sanciones, por lo menos ahora de inmediato, y si no habría alegaciones y tal, y no temen absolutamente nada de eso. Sí que es cierto que por acumulación de amonestaciones los que no jugarán, porque ya estaban advertidos, son Montiel y Acuña, pero vamos, es un mal menor porque coloca, por ejemplo, a Molina y a Tagliafico en los laterales y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y en lo deportivo, pues...
Espera un momento, sí. Antes de lo deportivo, un par de cosas. Bueno, primero, este es el episodio que ha dado la vuelta al mundo, que es el de Leo Messi cuando está atendiendo medio de comunicación argentino y la imagen está centrada, por supuesto, en su cara para la entrevista, pero él mira hacia la derecha donde se supone que está el delantero Weghorst, que fue el que hizo los goles de Países Bajos, de Holanda, y, bueno, pues debió entender mal porque termina insultándole.
Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo.
Tranquilo, tranquilo, Leo.
Mira para allá, bobo, que eres un bobo, que no sé qué, bobo, tal. Bueno, Weghorst...
Anda para allá.
Sí, Weghorst flipó y luego lo explicó a los periodistas.
Quería darle la mano después del partido. Tengo mucho respeto por él como futbolista. Me ha quitado la mano y no ha querido hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionado.
Bueno, nunca sabremos qué pasó exactamente, si fue a pedirle la camiseta o... ¿Tú sabes algo, Evangelio? ¿Ha leído alguna cosa?
No, más de lo que se ha dicho, no.
No sabremos nunca si le estaba diciendo algo o le estaba pidiendo la camiseta. Hay luego un encuentro ahí con el Kun Agüero, que estaba de paisano, allí metido en la delegación de Argentina, que va a hablar porque él sabe, más o menos habla inglés, el Kun Agüero de todo el tiempo que ha estado en el Manchester City, y habla un poco con Weghorst, pero no sabemos exactamente lo que pasó, pero ha quedado ahí como que Messi, no sé si despistado por lo que ocurría o mal informado o lo que sea, ha terminado insultándole pues seriamente a Weghorst.
Que iba cabreado con lo que había pasado, iba muy enfadado y lo pagó.
¿Tú sabes algo más, Oli, de este episodio o no?
No, yo lo que he visto son las imágenes también y yo lo que deduzco es que le iba a saludar, como dice él, porque es un jugador al que admira y si de paso pues le cambiaba la camiseta, pues mejor, ¿no? Que era una noche histórica y nada más. Yo le creo educado al jugador holandés y bueno, no sé por qué reaccionó así. Pero es que todos estaban calientes.
Es verdad que están picadísimos. Estaba diciendo antes Pedro Martín que es una historia que se arranca del 78, de aquella final con Argentina en el Mundial de Argentina, y están picadísimos Holanda
y la del 2014.
Sí.
Las semifinales del 2014 y los penaltis del 2014, la tanda de penaltis. Y lo decía Paco poniendo el ejemplo de Neymar. Hay gente que sabe perder, gente que sabe ganar y gente que no sabe ni perder, ¿no?
Bueno,
ni
luego, ganar, y luego no sabe el ni otro ganar. Episodio que tú recordarás, que ayer se vio cómo Messi se ponía las manos detrás de la oreja en la celebración de los goles, también lo hizo Otamendi, dándose la vuelta en el penalti decisivo hacia los holandeses, y esto todo es por Riquelme.
El gesto del tobollillo que hacía Riquelme cuando celebraba los goles y por la mala relación que tuvieron
tenía
en el Barça.
Van Gaal y Riquelme en el Barcelona. Sí. O sea, que aquí se guardan las cuentas, se las guardan pero para toda la vida.
De años.
Bueno, y luego...
Y además que Van Gaal ha venido a decir que Leo Messi no ha ganado Champions y no ha ganado muchas Champions con el Barça y tal, y todo eso que de alguna manera le infravaloraba. Es que cuando estaba Van Gaal, Leo Messi todavía no estaba en el primer equipo, debutó en partido oficioso en el 2003 y después en el 2004, es decir, hacía poco que se había ido Van Gaal, pero sí le vio en los juveniles y en las categorías inferiores, pero no hay buena relación.
Pero escucha, son muy amigos Messi y Riquelme, y dijo, mira, pues si se la devuelvo aquí en el partido.
Sí.
Bueno, y el otro episodio es Mateu Laoz. Este es Messi ayer con Mateu Laoz.
Mucha bronca, porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. y creo que la FIFA tiene que rever eso. No puede poner un árbitro así para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante que el árbitro no esté a la altura.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Oye, ¿qué se dice hoy en Argentina del arbitraje de Mateo Laoz?
Bueno, los primeros, como hemos escuchado, en criticar al colegiado español fueron los propios jugadores. A lo que dijo Messi, el Dibu Martínez dijo que era el peor árbitro posible. Mateu, Scaloni prefirió no pronunciarse. Te puedes imaginar las redes sociales con insultos de todo tipo. El Kun Agüero tuiteó cómo le gusta llamar la atención a este colegiado y en general los medios argentinos dicen que su actitud fue la que provocó las broncas. ESPN, Mateu quería ser protagonista y ahora tiene un récord de sacar amarillas, es una máquina. En Olé destacan pequeñas acciones que fueron desquiciando a los argentinos y en torneos y competencias que repartía amarillas como caramelos en Halloween, que el descuento fue exageradísimo, incluso reclaman que la falta que originó el empate a dos no fue falta.
Yo le preguntaba a Pedro, te pregunto ahora otra vez, Pedro, aquí en directo, en live, si tú, viendo ese partido, ¿tú quién crees que del partido debería salir más molesto con el arbitraje?
Pues yo pienso que los neerlandeses. Los paisbajeses yo creo que estuvieron un poco más perjudicados.
Yo tuve, no sé, Oli, tú estabas en el campo y Evangelio aquí, ¿sí?, contándolo. Yo tuve la impresión de que casi las cosas sí que estaban un poco en duda, iban para Argentina.
Se pitó 30 faltas, ¿eh? Sí. 30 faltas.
¿Y tú, Oli, qué impresión tuviste allí en directo?
Sí, sí, yo creo que los holandeses estaban desquiciados. Pero dice, ¿cómo me pitas esta falta? ¿Cómo me enseñas esta cartulina?
Pero María, estaban desquiciados los dos, por lo visto.
Sí, ha sido él.
Ahí, por ejemplo, hay una jugada...
Sí, el árbitro desquició a los dos.
Una jugada
de
Messi, que se la lleva con la mano, que podría haber sido tarjeta amarilla y no se la... Y alguna jugada, yo creo...
En detalles mínimos, les perjudicaba constantemente, como si fuera con Argentina.
Sí, Evangelio, ¿tú qué impresión tuviste?
La misma,
sí,
que tuvisteis vosotros, que el partido estaba decantado por el lado del arbitraje hacia Argentina y al final acabaron enfadados los dos, los argentinos y los holandeses.
Hombre, yo creo que los argentinos, es posible que en el tramo final del partido ellos creyeran que el tiempo estaba excedido, porque la falta es clarísima.
La falta es clarísima.
La del empate es una clarísima. Pero a lo mejor creyeron que estaba excedido el tiempo y por ahí se pudieron enfadar.
Sí, primero se molestaron porque ellos pensaban que era demasiado tiempo. Creo que fueron 8 minutos, ¿no?
Y protestaron por la falta también, ¿eh?
Y luego porque digamos que la falta ya es fuera del tiempo, pero claro, es que la falta se produce antes de que llegue ese momento.
Sí, el gol dices que es fuera del tiempo, falta es en el tiempo.
Claro, correcto.
Bueno, y en este Mundial...
Menos mal que ganaron, ¿eh?, los argentinos.
Por eso te digo, si no llegan a ganar, hay un lío como el de Uruguay o parecido, ¿eh? Porque los argentinos estaban muy, muy...
Fue un partido que se fue calentando poco a poco y al final...
Un árbitro que le metió un penalti a favor... Que no sé.
Pues de esto que estamos hablando, de que el partido a lo mejor más bonito ha sido el de hoy en Inglaterra-Francia, para alguna gente es el partido más bonito, para mí el partido más de Mundial es el de ayer. O sea, el Países Bajos Argentina.
Y ha habido gente que le he leído que le gustó mucho el partido de ayer.
Hombre, el tramo final.
Por la intensidad que
es
tuvo.
Muy, muy emocionante. O sea, si no eres de Argentina ni de Países Bajos. Pues...
Las imágenes que se han visto desde arriba de los jugadores holandeses en la tanda intentando condicionar a los argentinos también son una vergüenza.
No fue un partido súper bien jugado, pero fue muy emocionante. Con mucha bronca, cosa de los mundiales.
Sí, cada vez que iba a tirar un penalti a Argentina, iban tres holandeses a meterle allí caña. O sea,
partido primero con mucha prudencia por parte de los dos entrenadores, pero después, como iban contra reloj, cuando marcaron los dos goles los holandeses, después, antes de la prórroga, Argentina, en los últimos minutos, se fue a por ellos, tiró al palo, es decir, que al final iban contra reloj los dos, de manera que fue... Fue tremendo.
La jugada de Paredes, que le pudieron expulsar. Primero el entradón y después el pelotazo al banquillo.
Esa jugada, sí. Que yo no sé, Pedro, si es amarilla por la entrada y amarilla por desplazar el balón.
Es que, sí, fíjate, en esa jugada, Paredes, si cuando dispara la pelota, no hay nadie donde golpea la pelota.
Sí, sí, va a un sillón donde no hay nadie.
Si le golpea en la cabeza a alguien,
le pueden echar,
es expulsión, porque es una agresión lanzando la pelota.
Bueno, ¿con quién vas, Oli, en este Mundial, de los cuatro que quedan?
Con Leo Messi.
Leo.
Teníamos dos.
Con Leo Messi.
¿Qué quieres? Leo, Kylian.
Sí.
Vale, oye, por cierto, antes también lo comentábamos. Basta ya declaraciones en las que se menosprecia el fútbol porque otro hace otro fútbol que a ti no te gusta. Ayer los argentinos le metieron un meneo a Van Gaal y a los holandeses en general, porque los últimos 20 minutos, como no tenían otro recurso, empezaron a tirar pelotazos y mira qué bien le fue.
Nosotros también lo hicimos.
Claro,
nosotros lo hicimos.
Cada uno hace, sobre todo cuando está desesperado, la forma más rápida de conseguir goles.
A mí me pasaba eso hace unos años, y afortunadamente he aprendido. O sea, hay muchas formas de jugar al fútbol y el camino es distinto, pero el fin que todos quieren es el mismo.
Esto no se merece, esto se gana, es así, las cosas no se merecen.
Lo que no puede ser es que los argentinos critiquen el juego de los holandeses. Serán los propios holandeses
los que tengan que criticar.
Critiquen, ¿no?, a Van Gaal, en todo caso. ¿Por qué eres tan prudente?
Que también pasa.
Muy bien, Oli.
Claro, claro que
vamos,
pasa.
Vamos, que no queda nada. Un abrazo,
Bueno, pues nada, que De Paul está algo mejor, que Di María es duda, y vamos a ver si coloca otra vez 5-3-2 o 4-3-3 con Di María arriba.
Eso ya sabes que va a la prórroga, una Argentina-Croacia con Croacia por medio va a la prórroga, si no a los penaltis.
Es verdad.
Un abrazo. Hasta luego. Ya termino de explotarte, Evangelio. Vamos con Brasil.
No,
en un
hombre,
momento,
yo estoy encantado.
Brasil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores blancos, Laval, Albariño, Viñas Anzo, Verdejo, vivirelvino.com. Los grandes vinos para celebrar la Navidad, Vega Sicilia, Flor de Pingus, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
I'm coming up, but all the world to see. Comparisons from little guys.
Evangelio, el momento del dolor. Marquinhos va hacia la pelota. Último penalti para Brasil.
A meia altura, que é tudo que o goleiro quer. Aí Marquinhos para a cobrança. Pé direito. Ele contra o goleirão croata. Partiu, bateu, perdeu, acabou. Termina o sonho do Hexa. Termina o sonho do Hexa na cobrança dos pênaltis. Frio, gelado o time da Croácia, sentindo o time brasileiro. Os jogadores choram copiosamente, a história
¿sabes,
se repete.
¿Sabes, Corrochano, que este señor se llama Galvão Bueno, es multimillonario, una figura en Brasil, es el hombre que lleva, es la voz de la selección brasileña desde hace, no sé, 30, 40 años? Este es su último mundial, el mundial, ¿sí? Es su último trabajo como narrador. O sea, que se está despidiendo como narrador de la televisión brasileña de Globo, Galvão Bueno.
Sai o gol, y después la cobranza no fue bien. No fue
pues
bien,
aguanta bien el tipo, porque después de tanto tiempo termina el sueño del Hexa, ha dicho, termina el sueño del Hexa campeonato. Bueno,
así es.
Dobarro es el brasileiro de la cadena COPE. Hola, Dobarro, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas. ¿Cómo le haces esto a Evangelio? Que está haciendo un mundial que lo está abordando y lo metes ahora y le metes el dedo en la llaga.
Bueno,
haciéndole
bueno,
este daño.
Hay que estar a las duras y a las maduras. Evangelio. Yo lo acepto, no pasa nada.
Oye, hoy es el día después de la tragedia y de que los jugadores se hayan expresado en redes sociales, ¿no? De la tristeza sí. Que tienen, ¿no?
Sí, tal cual. Brasil evidentemente está de luto. Hoy Brasil llora la eliminación. Fíjate que habían dado por hecho que iban a pasar de rondo. E incluso preguntaron dónde iban a colocar la sexta estrella. Lo hizo en concreto el diario Lance.
Sí.
Y hoy pues toca eso, lamerse las heridas y resignarse. Titulares de prensa como Brasil llora, fin del sueño del Hexa, que escuchábamos ahora, jarro de agua fría, dramático. Pues como comentabas, los mensajes de los jugadores. Neymar publicó que está destruido psicológicamente, que Brasil lo merecía, pero que esa no era la voluntad de Dios. Vinicius publicó también, lloré en el campo, lloré en el vestuario, lloré en el avión, lloré al llegar a casa y siempre que me viene a la cabeza lloro. Rodrigo, por ejemplo, dijo que fue el momento más doloroso de su carrera e incluso Pelé, le pidió a Neymar, que lo igualó, como sabes, en número de goles con la selección, 77, que ni se plantee dejar la selección y que él va a seguir celebrando sus goles. Imagínate lo que es para Brasil, que todos pensaban que iba a ser la hexacampeona, haber quedado apeada
yo,
ante
Croacia. Yo, en la porra, tenía a Brasil campeona. Bueno, Igor Moura es yo, compañero de yo. Radio Jornal de Recife y nos está atendiendo a esta hora y creo que habla un castellano impecable. Hola, Igor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mucho gusto participar de todo nuestra conversación sobre un momento tan difícil para todos nosotros brasileños, sobre mundial y sobre fútbol.
¿Cómo está, Igor? ¿Cómo está Brasil? ¿A quién le echan la culpa? A Tite ya lo sé. ¿A quién le echan la culpa en Brasil de que hayan sido eliminados?
Ah, bueno. Mucha gente de Brasil está poniendo la culpa total en Tite, el entrenador, que hasta ayer tenía cariño de buena parte de la gente de Brasil. Pero para muchísimos, sus errores fueron determinantes en la eliminación de Brasil en este partido con Croacia, principalmente por sus cambios y por su falta de cambio de estrategia en lo desarrollado de la partido. Tite no hizo nada para cambiar lo que pasaba principalmente en la primera parte, donde Croacia mejor que nosotros, no hay duda de eso, pero las chances también, las chances perdidas, los penales donde Alisson también tampoco no consiguió lo pegar una, en cuanto Livakovic hizo lo que hizo. Entonces es difícil. Están buscando, como siempre en Brasil, un culpado por nuestra salida temprana del Mundial.
¿Tú qué crees? ¿Que Neymar va a seguir la selección? ¿Que apuesta por un Mundial más?
Bueno, creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil porque Neymar mismo, siendo lo que es un chico con 30 años. Lo estilo de vida de Neymar es de un chico, pero ya tiene 30. hace una temporada brillante en Paris Saint-Germain, hace una buena temporada con la camiseta de la selección, no estuvo bien todavía en todos los partidos contra Croacia, pero hizo el gol decisivo ante de Brasil, conseguir mismo ganando de 1-0, faltando 4 minutos para el fin del alargue. Brasil consiguió llevar un contragolpe, un contraataque. Cuatro jugadores brasileños contra 5 croatas.
Sí.
Eso es un error para mí, claro, ridículo. Un error primario, un equipo de nivel de Brasil. Y eso es más culpa del entrenador, de Neymar. Incluyendo, claro, algo que puedo hablar con todos ustedes. Un video de Neymar hablando con Fred, diciendo las siguientes palabras: no tenía para qué ir arriba, no tenía para qué subir, no tenía para qué ir
arriba.
Estamos ganando.
Bueno, Igor, que habrá más mundiales y Brasil estará ahí siempre peleando por la sexta estrella. Un abrazo fuerte, gracias, Igor.
Vale, mucho gusto hablar con todos ustedes, un abrazo, fuerza España también, ¿no?
Sí, fuerza, necesitamos fuerza, sí.
Nos animamos mutuamente.
Nos animamos mutuamente. Un abrazo. Adiós.
Corro, dime. Ha escrito un artículo Globo Esporte, que es el medio más seguido de deporte en la web en Brasil. Han encontrado 7 errores en esa jugada. El primero es que Pedro, el delantero del Flamengo, decide acelerar el partido. El segundo es que Fred va al ataque. El tercero es que Fred va a presionar a la línea de fondo. El cuarto es que Casemiro no para la jugada, no hace falta y corta la jugada, el contraataque de Croacia. El quinto, desorganización después de perder el balón, desorganización defensiva. El sexto, el espacio libre para que Petkovic pueda rematar. Y el séptimo, que le pega a Marquinhos y termina entrando.
Joder, 7 pecados capitales.
Y con todo y con eso, Brasil recibe un disparo en el minuto 117.
Sí, que entra porque pega a Marquinhos, que si no
que
era gol.
Que le pega a Marquinhos y lo desvía. O sea, es el colmo de la mala suerte. Porque la vida hay que tener suerte.
Porque Casemiro,
porque os
por
voy
ejemplo
a decir una cosa. ¿Sabéis cuántos partidos ha ganado Croacia? 1.
Claro. Es empatar, es sobrevivir empatando.
Es empatar, claro, con tu único remate a puerta de todo el partido.
Es lo que hace Croacia en los mundiales.
Y no le quito ningún mérito a Croacia.
No, no, lo tiene.
Todo lo contrario.
¿Sabes lo que pasa también? Germán, que Evangelio y Pedro, que nosotros, o sea, nosotros los periodistas y el ser humano en general, tú ves jugar el día de Corea a Brasil y la ves campeona del mundo. Tú ves a Portugal jugar, bueno, Portugal el día de Corea. Portugal, Suiza, la ves campeona del mundo. Ves a España contra Costa Rica y la ves campeona del mundo. Pero hay que hacer eso todos los días.
Y hacerlo eso en 7 partidos.
Claro, tú lo ves en un partido y dices, o sea, tú ves a Brasil el día de Corea del Sur y salimos de ese partido de barro pensando que Brasil era campeona del mundo.
Y para selecciones como Argentina o Brasil, Corro, hay un añadido, que ellos llegan a los mundiales con la obligación, Brasil tiene la obligación de ganar el mundial.
Total. Bueno, es que
y luego, 200 millones de personas.
Un drama irse a casa. Un drama
es una presión brutal.
Y lo llevan de otra manera, porque los argentinos los veo bueno, Lisandro el otro día llorando cuando marca el gol, porque están solo son felices si ganan. O sea, la felicidad solo va a llegar si ganan. No van a disfrutar nada del Mundial. Sí. Y Brasil lo lleva de otra manera, bueno, con los bailes, pero luego lloran también cuando se van.
Hombre, claro que lloran. Pero fíjate, por ejemplo, la manera de perder, lo decía hoy Paco González en el tipo de juego, Neymar, que sale el hijo de Perisic a consolarlo y abraza al niño en el centro del campo, se para en la zona mixta a hablar con los periodistas. Incluso a Hugo Ballester le contesta una pregunta, que un periodista español que puede pasar olímpico. Prácticamente es una mega estrella, vienen de caer eliminados, son de otra pasta los brasileños. Sí. Y luego, lo que dijo Evangelio de los 7 fallos está muy bien, ese estudio que ha hecho Globo Esporte me parece alucinante. Pero para mí hay una explicación mucho más sencilla, la maldición del gato. Desde que cogió el responsable de comunicación al gato Vinicius en la sala de prensa y lo tiró al suelo, desde ese momento se acabó el Mundial para Brasil. La maldición del gato se ha cargado a la canarina.
No sé cómo se coge un gato, pero no me pareció la forma más adecuada de quitártelo de encima.
Si se deshizo el gato como si fuera un saco de patatas. Sí. A partir de ahí estaban cruzados.
Hay que llamar a especialistas en cuidado de animales, o que tenga gente que tiene mucha gente que tiene gatos, pero es que yo cuando le vi cogerlo así y tirarlo de esa manera, digo, ¿dónde vas? En medio vídeo. Sí, sí,
además, el Vinicius, el jefe de prensa, sí, bueno, el responsable de prensa de la selección brasileña, mira a alguien que está enfrente
y se extraña
como diciendo, ¿qué voy a hacer?
Hay alguien en la sala de prensa que le dice, ¿cómo eres tan bruto? Y él dice, pero bueno, esto es lo más normal que puedo hacer.
Sí, ha habido jaleo con eso también.
Bueno, Brasil fuera del Mundial, que era una de las grandes favoritas. Yo la veía ganada. Yo veía lo que tenía arriba y decía, es imposible que no ganen el Mundial. Es así. Pero
no, imposible no, porque el Mundial es así, pero era uno de los favoritos.
Claro. Para mí, dale, junto, Germán, a Francia, la principal favorita. Sí, Brasil y Francia para mí eran las mejores, por un motivo fundamental. Tienen una artillería arriba, tienen una capacidad para desequilibrar descomunal, y luego las veías sólidas, rocosas. Entonces, que estas selecciones pierdan es muy difícil que suceda. Y claro, solo pueden perder como perdió Brasil. O sea, un accidente, minuto 117, un único remate a puerta, rebota en un tío, se va para adentro y pierdes en penaltis. Vale, a Francia le puede pasar con Marruecos. Le puede pasar. Ahora, a día de hoy, es la gran favorita. Eso es así.
Para rematar, Corro, yo apostaría por un portugués. Ahora mismo, Abel Ferreira, que es el entrenador de Palmeiras, que ha sido campeón brasileño este año, y los dos años anteriores campeón de Sudamérica de la Copa Libertadores. Yo creo que Abel Ferreira va a ser el seleccionador
brasileño. Bueno, apuntado queda. Germán, ¿quién quieres que gane el Mundial?
Scaloni.
Lionel Scaloni, que es tu amigo, además, ¿no?
Sí, sin duda. Digo, vamos, es que no tengo ni la más mínima duda.
Sobre el drama de Brasil, o sea, cómo se enfrentan los brasileños y los argentinos a los mundiales. A este Mundial en concreto, los argentinos se enfrentan como una última oportunidad de tener una estrella que te pueda hacer ganar
pero
el Mundial.
Es que no disfrutan, viven con angustia.
Claro,
¿eh?
Pero es que...
Pero él y la afición. Ellos
saben que es el último Mundial con Messi.
Sí. Claro, o sea,
y con Messi no ganan ninguno.
Está muy exigido.
Y luego Brasil, el drama de Brasil es que son 4 años más. Porque sí, llevan desde 2002. Y para Brasil...
Sí, 24.
Tardar 24 años en volver a ganar un Mundial es una eternidad.
Sí,
son ya, dos generaciones de futbolistas.
Y ya no meterte en la final, que llevan un rato sin meterse en la final.
Desde que ganaron la última. Claro, la, o sea, es que no, ni ganan el Mundial ni llegan a la final desde el año 2002. Y eso son dos generaciones de futbolistas y una generación de brasileños.
Thiago Silva.
Son 26 años.
Thiago Silva ha recorrido ese camino de Brasil sin ganar un Mundial.
No, cuando tanto el Mundial? Dices,
desde entonces hasta ahora.
Dice Thiago Silva, alguno me tocará, o sea, porque alguna generación va a venir que me lleve a colgarme la medalla de oro. Bueno, un abrazo, Dobarro. Hasta mañana, Germán.
Un abrazo para
vamos,
todos.
Que no queda nada, que no queda nada. Un abrazo. Hasta luego. Nos queda alguna cosa más del Mundial, pero Evangelio, te voy a liberar. Vete saliendo. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Enseguida más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Bueno, después de 2 años sin poder volver a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí, pues estar con mi familia, la verdad.
Estar acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salía en estas fechas.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Consigue el seguro de tu mascota en Verti. Desde solo 25 euros.
Estas Navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Acudí a estos últimos minutos habitualmente Rubén Parra para hablar de la NBA, pero hoy hemos estado hablando, bueno, una de las noticias del Mundial en el día de hoy es el fallecimiento de un periodista estadounidense, se llama Grant Wall, una superestrella en Estados Unidos, y falleció ayer durante el partido Países Bajos-Argentina. En la segunda parte de o en la primera o la segunda parte de la prórroga. Has estado hablando hace un rato, o te has mantenido una conversación con uno de los periodistas que estaba más cerca de él, que es un periodista español, que estaba sentado a su lado, ¿no?
Sí, con Rafa Cores. He estado leyendo un artículo que ha publicado y le he mandado un mensaje y tal. La historia es que se empieza a sentir mal en el partido, como bien dices, y ahí mismo le intentan atender, se lo llevan en una camilla a un hospital con pulso. La enfermera, de hecho, dice Rafa en su artículo que la enfermera se muestra optimista cuando se lo llevan, y él así lo detalla en el artículo, pero desgraciadamente termina falleciendo un hombre que es el periodista supremo de fútbol en los Estados Unidos, de soccer, como lo llaman allí. Es el periodista top supremo, o sea, había cubierto 8 mundiales de la FIFA, también de fútbol femenino, y tiene una ascendencia importantísima. De hecho, lo primero que vi anoche en la madrugada cuando me enteré fue el comunicado de la Federación Norteamericana de Fútbol dándole el pésame a la familia por esta noticia.
Bueno, de hecho, él se postuló a ser presidente de la FIFA, o sea, inició una carrera para ser candidatable a presidente de la FIFA. Es un personaje en Estados Unidos y en el mundo del periodismo. Guillem Balaguer, al que ustedes conocen, es muy amigo. Creo que estaban compartiendo espacio.
Eso han dicho en Tiempo de Juego, sí, estaban viviendo en un apartamento juntos.
En un apartamento. Había publicado Guillem Balaguer en su Instagram una foto con Grant Wall y con otras dos personas, y le ha mandado un mensaje muy afectuoso. Un abrazo para Guillem, que habrá sentido mucho la pérdida. Te quedas un poco en shock cuando pasan estas cosas. La otra parte de esta historia es que la familia no se cree que haya muerto de forma natural, porque él tiene un hermano homosexual y había estado en las calles de Qatar con una camiseta con el arco iris, y había sido incluso retenido por haber llevado esa camiseta arco iris, y un poco había escrito en defensa de los derechos humanos y de la falta de humanidad que hay en Qatar y en contra de los derechos
que
hay en Qatar.
El tema es que el hermano dice que es consciente de que estaba sano, que había recibido amenazas de muerte. Eso es lo que dice el hermano en su vídeo, en un vídeo que ha subido a las redes. Y que él no cree que su hermano haya muerto, él cree que lo han matado.
Eso es lo que dice,
que por favor que le ayuden, eso dice su hermano.
Bueno, Grant Wall, que no lo conocíamos aquí en España hasta el momento, pero era un personaje muy seguido en las redes sociales, tiene muchos seguidores, y ha perdido la vida viendo este partido entre Países Bajos y Argentina, y veremos si hay alguna investigación que nos aclare un poco lo que ha pasado. En cualquier caso, descanse en paz y un abrazo, por supuesto, para su familia y para sus amigos. Me quedan un par de minutos. Parra, ¿cómo va la NBA? Que hemos perdido el pulso un poco con el Mundial. ¿Hoy hay algún partido así extraordinario que apetezca mucho ver?
Pues hombre, la reedición de la final. A las 2:30 los Warriors reciben a los Celtics, que pasan por ser, con mucho, el mejor equipo de la NBA. O sea, el que haya estado desconectado las últimas 2 semanas, todo sigue igual. Los Celtics son los mejores de largo. están con 21-5. Los Warriors están fuera del play-in. O sea, ahora mismo no están ni en los cuatro puestos que dan derecho a buscar el puesto final de play-off. Están undécimos con 13 victorias y 13 derrotas, al 50%, que es extrañísimo de ver en unos Warriors sanos. Eso es lo más llamativo de esta noche, porque aparte hay un montón de bajas. Juega, por ejemplo, Dallas, pero Doncic no juega. Y hay un montón de bajas en los partidos de esta noche. Los Nets, Kevin Durant y Kyrie Irving tampoco juegan. O sea, el partido más destacado, sin duda, es el Warriors Celtics. Y por lo demás, de lo más llamativo de la liga es que los Pelicans de Billy Hernán Gómez, aunque Billy no juega mucho, son los primeros del oeste, gracias a un Zion Williamson que está a un nivel descomunal. Ese chaval sano es una cosa malsana.
O sea, son los Pelicans de Billy Hernán Gómez, no de Zion Williamson, ¿no?
Sí, sí, bueno, son los Pelicans son un poco más de Zion que, sí, sí. Que, por cierto, ayer, ganando el partido cómodamente, hizo un mate con 360, no sé si lo has visto, ha dado la vuelta
sí,
al mundo,
sí, lo he visto, sí.
Con el partido terminado, y a los Suns les picó mogollón, fue Chris Paul, como siempre, que es un vinagre, porque está muy, muy mal visto eso de meter canastas en los últimos segundos cuando el partido ya está terminando. Dijo Zion que es que les eliminaron de playoff el año pasado y se lo debía a sus compañeros y a su afición. Bueno, a mí me parece una chorrada, el mate es guapísimo y la gente paga por ver eso.
Muy bien, Parra. Gracias por la información de la NBA y de este fallecimiento de Grandwell. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta mañana. Nos vamos. Recuerdo resultados de fútbol, ha habido tres partidos en segunda, Andorra 1, Leganés 1, Villarreal B 2, Tenerife 2 y Zaragoza 3, Huesca 0. Y unos cuantos partidos amistosos con equipos de primera, Gen 3, Elche 2, Niza 1, Girona 2, Lille 2, Valladolid 0, Celta 2, Vizela 0, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 1, Mallorca 2, Mainz 2, Osasuna 1, Lorient 1, Español 0, Torino 1 y Betis 1, Manchester United 0. Muy bien, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Han escuchado un montón de partidos del Mundial en tiempo de juego, así que a descansar. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.